Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Bueno, ¿qué tal? Un saludo. Hemos decidido cortar la retransmisión del sorteo de Navidad porque, bueno, prácticamente todo ha salido y luego tenemos también noticias que contarles. Y entre que siga girando los bombos y tal, y el sumario de información que hemos reunido, pues fíjense, hemos sido muy egoístas y hemos decidido quitarles a ustedes la posibilidad de seguir oyendo la retransmisión, pero pueden seguir, si la pueden seguir, evidentemente, en cualquier otro medio de comunicación, pero nosotros nos vamos a ocupar de la comarca. Y lo vamos a hacer con algo que tiene que ver también con dinero, porque con dinero proveniente de la suerte, ¿no? Ya saben ustedes que le toque la lotería es una cosa no extraordinaria, es aún más. Es más fácil que le caiga un meteorito, no sé, cualquier cosa, por extraña que parezca, que usted se imagine, será todavía más difícil que le toque la lotería. Es cierto que luego, conforme vamos bajando de premios, es decir, lo que ya llega al reintegro y este tipo de cosas, hombre, las posibilidades son mucho mayores, ¿eh? Y lo que hemos hecho, o lo que todos hacemos, es, en definitiva, ir a la búsqueda de nuestro número para ver si coincide, no con los grandes números de los grandes premios, por lo menos en mi caso, es simplemente buscando una terminación que te dé, no sé, 100 euros, 50, ¿sabe? Ese tipo de cosas. Y a mí eso me hace, por un momento, muy feliz, ya está. Ahí está la historia. Miren, en Turre ha habido premio hace muy poco tiempo, en Carboneras también, y en Mojácar lo ha habido hoy. Katina, hoy en Mojácar ha tocado parte de un premio.
¿Cuál? Sí, el tercer premio de la lotería que ha beneficiado Mojácar ha sido una administración de lotería situada en la playa, en la zona de La Rumina, la que ha vendido 4 décimos premiados. Los han vendido en ventanilla. Y no saben exactamente quiénes son los agraciados. Es un premio que está dotado con 50.000 euros cada décimo. Sí. Y hablamos de un tercer premio. Sí. Ha sido lo único que, bueno, también un tercer premio que ha sido vendido en Albox, pero solo un décimo, 50.000 euros.
¿Y en Mojácar cuántos décimos?
4 décimos, 200.000 euros. 50.000 euros cada décimo.
No está mal. No piensen en los 200.000, sino en los 50.000. Porque yo, vamos, no, es que claro, yo inmediatamente me voy a los 200.000 pensando, uy, qué bien, han tocado en Mojácar. No, han tocado 4 mojaqueros, sí, que tienen que repartir ese dinero. 50.000. Pero qué buena noticia, 50.000 pavos. Sí, te no. queda un poco de hipoteca y si te quiere dar la entrada a una casa o este tipo de cosas, ¿verdad? Bueno, ¿y qué pasó en Turre hace poco?
Bueno, pues precisamente el viernes tocó un gran premio que es el millón de euromillones. O sea, no son los famosos euromillones, sino un código que hay dentro de ese billete del euromillón que se llama el millón de euromillones, en el que solo participa España. Sabemos que el euromillón es a nivel europeo, pues el millón de euromillones es solo para España y está formado por una serie de un código de letras que yo, la verdad, desconocía que eso existía.
Desconocíamos todos, yo creo, sí.
Entonces, claro, cuando juguemos a euromillones tenemos que no descartar el billete que veamos que no nos ha tocado porque tenemos que ver si ese código pudiera haber sido premiado.
De hecho, no hubo ningún acertante del euromillón en toda Europa, solo este premio que se expedió en Turri.
Entonces, el euromillón sería el premio de premios.
el millón de euros, millones, sí, claro, bueno, pues
es un decir,
premio.
Eso se acumula y luego tiene un premio, es que yo no sé, bueno, si sí, alguna vez ha tocado.
Hay un bote mucho más cuantiosos, ¿no?
Hay un bote que llega a superar los 50 millones de euros.
Sí. ¿Verdad? Por eso me suena
a
algo.
De hecho, sí, al pasar el bote al siguiente sorteo, será una cantidad, no recuerdo ahora mismo, si 80 millones, una cifra bestial, la que se acumula para el próximo sorteo del Euromillón.
Juana María Alarcón, de Mojácar, que tiene el despacho de lotería.
Hemos hablado con ella, nada más saber que ese premio.
Un mensaje cortito, pero un mensaje, ahí va.
Pues estamos muy contentos porque el receptor del estanco de Juana Torres cada año da siempre premio. El año pasado dimos el quinto y este año hemos dado el tercer premio. Así que la verdad es que vamos a por el gordo, que el año que viene nos toca ya. Estamos muy, muy contentos porque creo que siempre repartimos algo de alegría y de felicidad a toda nuestra gente, que es constante, y a los que no también. Así que se lo agradecemos a todos nuestros clientes de todo corazón.
Si a usted lo que le gustan son las noticias, que son otras noticias, no se preocupe, que van a llegar enseguida. Pero de momento hay que hablar de dinero en las rifas, en las loterías. Juana Mari nos ha sido muy amable y nos ha mandado un corte. Encantada de que hoy haya amanecido de esta manera, con un reparto de cuatro mini premios de 50.000 euros, total 200.000 para Mojácar. Y nos estaba recordando Salomé que hace muy poquito en Turre ha tenido la suerte también de que el Euromillón pase por allí. ¿Cuánto dinero en el Euromillón?
Este hombre ha conseguido un millón, pero Hacienda se lleva un pico, con lo cual limpio se va a quedar 808.000.
No está mal, ¿eh? 808.000 euros.
Es que se quedan los hijos de puta con 190.000 pavos, ¿eh? Es que así de... hijos de puta, ¿eh? 190.000, ¿eh? Que te quitan, ¿eh? Eso porque tú estabas allí y has comprado un de lotería. Eso porque has tenido la suerte de que te toque la lotería. O sea...
tienes que compartir eso con el resto españoles.
Eso es. Porque lo dice el hijo de puta...
El principio de solidaridad.
...del gobierno, que no lo va a cambiar el Partido Popular. No, quiero decir, no sé si lo ustedes, ni Vox tampoco.
Los que han ganado los 50.000 solo tienen que declarar 10.000, porque se declara a partir de 40.000 euros de premio.
Muy bien, claro. Solo tienen que declarar 10.000. O sea, es lo mismo que si te llevas un millón y das 200.000. Sí. ¿Es lo mismo o no es lo mismo?
Pues, por mi parte, que se joda Hacienda, que no me ha tocado ni el reintegro.
Eso es. A ver, es muy rápido. De 1.200.000 es lo mismo. Es un 20%. Es lo mismo. Bueno, el que le toca menos paga más. De ¿cuánto has dicho?
Los primeros 40.000 no computan. No tienes que declararlo. Y es el resto lo que paga un 20% Hacienda.
Ah, vale. De 10.000 euros, un 20%. 2.000.
A partir de los 40.000.
2.000 euros, entonces. Ah, vale, había entendido que tenía que dar 10.000 pavos.
O sea, que estos de Mojácar solo tienen que pagar un poquito a Hacienda, de momento.
De 10.000, un 20%.
Bueno, hay un dato que se nos está escapando y es importantísimo. Sí. Es que es un vecino de Turre al que le ha caído la lotería.
Estamos hablando de eso.
Pero es que además hay más. Vamos a...
¡Qué alegría! Voy a poner el final exultante, coño. Venga, a seguir. Me va a tocar a mí. Venga, hay más.
Que la semana pasada... María Dolores Santiago, que es una mujer que vende los cupones en Turre, repartió también a un solo acertante. Ella vendió 17, o sea, el hombre ha cobrado unos 17.000 euros, pero lo curioso es que este hombre compró cupones también alrededor de los pueblos cercanos, Garrucha, Mojácar. No sé si el mismo número, pero también le tocó ese mismo día, o sea que en total a ese hombre le han tocado 35.000 euros.
17.000 de los cupones comprados en Turre.
¿Habéis visto cómo come peladillas y polvorones Mari Carmen? Pero es increíble, tenía la boca a dos carrillos ahora mismo. Pero
a
por
ver,
favor,
si no se atraganta con estos sustos de lotería.
Pero no quiere hablar.
Di algo ahora.
No, déjala.
Ahora mismo tengo la práctica para hablar incluso con
los perfecto. O sea, vamos a ver. Yo sé uno que y lo sabemos todos. Primero fue en Mojácar, que cayó una pasta y todos se creían que era el... que era este el... ah, yo lo diré. Bueno, y otro en Turre, que lo, todos lo conocemos y que le cayeron, me parece que fueron o 18 o 20 millones de euros.
Madre mía.
¿Eh?
Hace muchos años en pesetas fueron mil millones.
Turrera, ¿tú sabes quién es?
Sí.
Y, jolín, yo lo diré. A ver, pongo un momento, una sintonía, un instante solo, un instante. Ah, ya está, ya lo sé. El Gigi, decían que al Gigi le había tocado en Mojácar. No ponga esa cara, es que no le tocó. Pero todos señalaban al Gigi. Entonces el Gigi se paseaba por Mojácar y todo el mundo le saludaba muy cordialmente. Gigi, claro, y el Gigi decía, no, dice, claro, ¿qué va a decir? O sea, que no tenía escapatoria el hombre. Y no le tocó. O sí le tocó, y lo ha llevado muy bien. No, parece ser que no le tocó. Parece ser que no le tocó, el Gigi no le tocó. Entonces, que sí, que sabemos de casos que han caído una millonada y personas a las que le ha caído y no le ha cambiado, quiero decir, sí le ha cambiado la vida, pero siguen siendo trabajadores, lo sigues viendo, este turro lo sigues viendo funcionar. No sé si de inicial de si arranca de lo Gallardo originario, pero bueno, este hombre sigue trabajando con sus cosas, ahí no ha modificado.
A mí lo que me llama la atención,
ahora le importará mucho menos si vende o no vende, claro. Quiero decir que las espaldas ya las tienen cubiertas con aquella...
Claro,
no
ya sé si era 18 pues, estamos muy contentos porque el receptor del estanque...
Ay, ¿y esto cómo se ha activado?
Esto, porque estamos esto, contentos Juana, y ha vuelto
Juana,
a salir.
Juana Mari ha vuelto a salir. Bueno, a ponerla otra vez, hombre, Mojácar.
Pues estamos muy contentos porque el receptor del estanco de Juana Torres cada año da siempre premio. El año pasado dimos el quinto... Y este año hemos dado el tercer premio. Así que la verdad es que vamos a por el gordo, que el año que viene nos toca ya. Estamos muy, muy contentos porque creo que siempre repartimos algo de alegría y de felicidad a toda nuestra gente, que es constante, y a los que no también. Así que se lo agradecemos a todos nuestros clientes de todo corazón.
Es que es verdad, tener dinero te quita muchos problemas. Y luego, si te llevas mal con tu hijo, pues no. Y si tu mujer no te quiere, pues no lo vas a terminar de arreglar. Es difícil.
¿A usted que pero le da si eso, envidia más o alegría? Menos,
¿el qué?
Estos premios, la gente cuando le ha tocado el premio nos verdad, ponemos contentos. No sabemos, ¿es alegría o envidia?
¿Le digo la verdad?
Sí.
A mí hace tiempo nunca he tenido así envidia, en el sentido de la envidia, de poder decir, ojo, qué envidia, coño, ojalá me cayera. A mí me parece muy bien que le caiga dinero a la gente. Además, yo casi no juego, o a veces sí he jugado 8 o 9 números, este año menos. Es decir, no me siento parte de esta historia. No hay decepción porque no había aspiración.
Yo siempre gano, ¿sabes, Miguel Ángel?
Porque
no te ha gastado el porque no juego nunca, así que nunca pierdo dinero. Gano.
No, a mí me da alegría. No, en serio. Salomé, responde a tu pregunta, a mí me da alegría. Me gusta que la gente le toque la lotería, pues sobre todo si son amigos.
El ambiente que tiene que sí, envidia.
Que sí, y me gusta compartir un número con amigos. Poco, ¿eh? Me gusta compartirlo con amigos. No sé, venga, firmemos o no firmemos. Venga, este es para los tres o los cuatro, los que estamos aquí. Y otro más, venga, le añadimos un poquitín más de posibilidad con otro número. Eso sí me gusta.
Es que usted es muy
pero,
bueno.
Pero bueno, uno sabe
muy
que
buena
no,
gente.
No la va a tocar. Era, mira, ira. Mira, esto es Carbonera, que no es poca cosa. Carbonera hace pocos días, el jueves pasado.
Buenos días, sí, estamos muy contentos, la verdad, porque, bueno, ayer dimos el primer premio de la lotería del jueves y por 3 euros alguien se ha llevado 30.000 euros, que está muy bien. Todavía no sabemos quién es, no sabemos si es una persona de aquí del pueblo o alguien de paso. Esperemos que a lo largo del día de hoy pues nos enteremos y que espero que sea alguien que lo necesite, ¿no? Y que, bueno, a todo el mundo le vienen bien, 30.000 euros. Y nada, estamos calentando motores para dar premio en Navidad. Llevamos una racha muy buena, la verdad, porque dimos un segundo de Navidad en 2023 y luego en 2024 también dimos otro primer premio de Lotería del Jueves y un segundo de Lotería del Sábado. Y bueno, y este verano también un abonoloto de 52.000 euros. En fin, que estamos muy contentos. Llevamos esta administración, la número uno de Carbonera, pues lleva 40 años dando, repartiendo alegría.
Muy bien.
Muchas gracias.
40 años. ¿Cuánto tiempo? ¿Había dicho algo alguien aquí sobre una persona que había estado mucho tiempo y se retiraba ahora en un despacho, sí, de lotería? ¿Ha sido tú, no?
La Turrera, la expendeduría, pues de los euromillones, pues se jubila en mayo.
Pues mira, esta señora de Carbonera es igual, 40 años ha dicho. Y esto lo dio el jueves pasado y claro, dice, esto es el... A ver... ¿Por qué no pensar y soñar? Este es el aperitivo de lo que me va a venir a través de lo que va a venir a través de mi oficina de lotería, de despacho de lotería, en la de Navidad, que me quedan 3 días o 4. Y mira, pues muy contenta ella, muy contenta, sí señor.
El caso de la mujer de Turre, María Caparrós, es la que tiene la tienda, es que es una tienda muy pequeñita que vende golosinas y qué también maravilla. Ahora últimamente recoge los paquetes de las compras que hacemos por internet, ese es uno de los puntos de entrega, pero es una tienda pequeñita que vende chuches y bueno, pues tiene su lotería y sus quinielas, empezó su padre hace muchos años y luego lo heredó y ahora ya pues se va a jubilar y nunca había dado un premio. Nunca. Así, no.
Mira, cuando dan un premio, ¿tienen derecho a alguna porción o algo? ¿O es ya una cuestión de una propina que quiera dejar el...
Claro, de que el agraciado quiera lleva, o no. ¿No?
Claro. Vale. Entonces...
Aunque hay un detalle...
¿Esto cuánto dejaría? Le pregunto a usted que está oyendo. Si le cayeran 30.000 euros, ¿cuánto dejaría? Claro, es muy fácil ahora que no tiene los 30.000 euros. Sería usted a lo mejor muy generoso. Pero piense de verdad que le han tocado los 30.000 euros. ¿Usted cuánto dejaría a la
lotera? Es que 30.000 euros no dan para mucho.
O al lotero. Bueno, vamos a ver. Un euro es más que 0 euros. Entonces, ¿usted cuánto le daría? Ya está.
Pero le toca
o
algo.
No le daría nada.
A la administración que vende le toca algo, que es la promoción. Porque
claro,
porque claro, cuando reparte un gordo de Navidad, no ya uno normal de entre semana, que aunque deje más dinero, cuando reparte un gordo de Navidad, la publicidad que tiene hace que para el año siguiente vendan bastante más números.
Muy bien, muchas gracias, Salomé.
Ahí tenemos
nada.
Los casos tan simbólicos como doña Manolita en Madrid, que hace cola y hay no sé cuánta gente esperando desde
y una señora guapísima la noche, en Murcia, que ¿verdad? Era la viuda negra.
El gato negro, ahí compraba todos los años.
La viuda negra, coño, otra cosa. Joder, yo también. No, pero era una señora guapísima y tenía fama de tener buena mano con eso. Era muy elegante esa señora.
Es también de las que se hacen cola para comprar el décimo, sí. El gato negro. Ahí lo compraba.
¿Se ha tocado alguna vez la lotería? ¿En alguna...?
Algún pellizquito de esos de 100 euros, cosas
a mí
de
sí.
Esas.
Me
coño,
toca
era una pozo sorpresa. ¿Y qué haces aquí trabajando?
Tú sabes la alegría que te da.
Pues tú qué haces aquí
pero
trabajando.
Me tocaron 2.000 euros, solo 2.000 euros.
Oye.
Pero tú sabes qué alegría dio. En Navidad también, no recuerdo qué año, la que jugamos con un grupo de amigos.
O sea que también entonces hubo que repartir los 2.000, pero...
No, cada uno teníamos nuestro billetico, nuestro décimo, ¿eh? Y cada uno, unos compraron más, otros menos. A mí me tocaron 2.000.
2.000 euros. De
la
hace,
alegría inmensa.
Sí, es verdad. ¿De hace 3 años o de hace 17?
No, hace 4, una
también,
cosa así.
Bueno, está bien.
Uh-huh. Iba a decir yo, como ha dicho lo del décimo compartido, que me he informado sobre cómo funciona esto de la lotería y demás, y recomiendan a la hora de ir a cobrar el décimo, cuando es compartido, al banco, recomiendan ir todos los que participan en ese décimo. Porque si no, sería un dinero que cobras tú, que luego repartes entre los que tienen el décimo, con lo cual se convertiría en donación y evidentemente tendría que tributar a Hacienda.
Mucho más, claro. Tributa mucho más de lo que tributa...
O sea, que todos firmen en el banco que recoge el dinero.
Claro, su parte correspondiente. Cada uno su parte.
Y cada uno ya que haga su declaración.
Qué complicado esto de que te toque la lotería.
Joder, es verdad, estoy pensando, ya me estaba cansando, ya empecé a sudar.
Más vale que no toque, ¿no?
Bueno, pero por si alguien no me sabe...
Que no me toque.
Yo mira, si me toca algo así gordo... Y le tengo que dar a Hacienda lo suyo, lógicamente.
¿Qué
yo
me
quiero
a dar a
que la calle que haga Hacienda con el dinero que yo que recauda delitos, que ponga
Medel,
mi nombre, sí, o una escuela, o una aula.
Y si es gordo, que sea Avenida, ¿no?
Una rotonda.
Por lo menos. ¿Tienes aspiraciones a que tu nombre siga flotando en la comarca después de irte, Salomé?
¿Te gustaría?
Eso, ¿verdad? Eso es lo que quiere el hombre de toda la vida. El ser humano quiere eso toda la vida.
Te vamos a proponer para un pabellón de deportes que lleve tu nombre.
No eres nada extraña, Salomé.
Además,
no eres nada extraña.
Elegante, calle Salomé del Moral.
Sí, tiene un nombre.
Pero ¿y si todo lo que tributamos a Hacienda luego se viera repercutido en algo con nuestro nombre? Oye, pues lo haríamos muchísimo más a gusto, más contentos. Y a lo mejor no se producirían escamoteos.
No llevan nuestro nombre, pero tenemos hospitales, colegios en los que contribuimos y no vemos el efecto del dinero.
Pero ¿sabes algo exacto? ¿Algo? ¿En qué va a ser?
Sí,
no a pagarle al grupo de no sé qué, del Congreso de los Diputados. No, ahí no. Yo quiero algo hecho, constante.
Que se vea.
Tangible.
Muy bien, está todo muy bien. Esta jornada del 22 de diciembre, si a usted le ha tocado algo de la pedrea, de alguna cosa, también estará contento. Luego revisará con ilusión a ver si se ha equivocado en algo a favor suyo, sin enterarse. Quiero decir, se ha equivocado en la revisión, no sabiendo que ha pasado por alto una buena noticia que ahora al revisar se va a dar usted cuenta que...
También cómo han cambiado los tiempos, porque antes tenías que ir a la administración de lotería a comprobar tu décimo, con lo cual tenías que hacer cola también y todas esas cosas, porque se ponen petadas en estas fechas. Sin embargo, ahora ya en internet, pim, pam, pum, y ya sabemos que no hemos sido agraciados.
Muy bien.
Bueno, pues...
¿Música? ¿O vas a decir algo más de la lotería?
Sí,
de la lotería.
A quien sí le ha tocado lo suficiente como para jubilarse, prejubilarse, es un señor de Villanueva de la Serena. Se llama de apellido Gallardo. Y ayer...
Se ha llevado el gordo, pero...
Se ha llevado el gordo, ¿no? Era el candidato del Partido Socialista...
Con toda la pedrea.
El extremo millón.
La ha comido toda.
La pedrea no, le ha tocado la pedra. Más que la pedrea, ¿no?
Pues... Pero mira que el tío es duro, ¿eh? El tío es duro, ¿eh? Ayer, ya lo viste... No tenía el hombre, no, su gesticulación era, hombre, no de alegría, pero era como si, en fin, va conmigo, pero la culpa es de otro, yo no, no dispuesto así, no estaba el primero en la fila para dimitir ni salirse del grupo.
Tenga en cuenta que si se va, pierde el aforamiento.
Claro, seguramente.
Bueno, pero se quedará de diputado raso.
Igual no.
Pero no creo que se quede ya como líder del...
Vaya una pedrada en el centro.
Pero potente.
¿Sabes? En el centro. De esas de David a Goliat.
Fíjese que para él y para todo el Partido Socialista, que su gran victoria es que el PP no llegara a los 30 diputados, ¿no?
Sí.
Eso es lo que está...
Es cuando, sí, estás contento con que el otro no llegue, con que el otro no consiga lo que quiere, y con eso es bastante. No con que salgas tú beneficiado, sino que el otro no salga. Pero a eso juega ya el PSOE. El PSOE es desde el punto de vista de una doctrina política actualmente, o sea, de unas ideas políticas, es un edificio derribado, ¿no?
Claro, además no nada
pero
más que...
no por los votos, podría seguir teniendo votos, pero en términos de brillantez en el pensamiento, es un edificio derribado. Para personas que tengan un concepto, quiere decir, usted presénteme una idea y yo la voy a atender, ¿no? Entonces presénteme usted una idea de lo que usted quiere de este mundo y que sea una idea sólida, coño, que tenga... Dirá, no, es que todo es muy subjetivo, lo que a usted le parece... No, vamos a ver. Hay cosas que se saben, ¿eh? Que están bien hechas, que a partir de una... de un conjunto de opiniones establecemos, o sea, sabemos la diferencia entre el bien y el mal, aunque haya cosas que se puedan escapar y que haya zonas grises. El PSOE no tiene desde hace mucho tiempo otra idea que es la de sostenerse, el PSOE, y hablo de Pedro Sánchez, sostenerse como presidente del gobierno. Y para eso le da igual vender folios a cuatro que B1. Le da igual hacer fotocopias que hacer fotos. Le da lo mismo vender chambis en la puerta que quitárselos al que vende los chambis. Le da igual, él quiere eso. Entonces es un edificio derribado, es una ruina desde el punto de vista del pensamiento político, no es nada. Y eso, pues antes o después, se tiene que ver reflejado en algo. Quiero decir, los españoles aunque muchos sigan ahí, crean que apoyan para que la ultraderecha tengan un fin noble, son personas, discúlpenme, ¿no?, pero absolutamente equivocadas. La ultraderecha que temen y tal, y no quiero establecer ningún paralelismo con los años 30 o los años 20 anteriores con Mussolini, ni los posteriores con el nazismo, en los que no pasa nada, dejad, no se produce un paralelismo, no hay nada, que no tiene nada que ver aquello con la ultraderecha a la que temen, es simplemente un fantasma que ellos intentan proteger para que exista mucho tiempo y asuste a la gente. Y eso no, que antes o después, pues se desmoronará, o a veces las cosas no se desmoronan. Todos creemos que todo tiene su fin, y efectivamente sí, pero a lo mejor dentro de 1000 años. Y no, esto se está viendo que vamos a asistir, si Dios quiere y a Dios gracias. Yo les dije el primer día de Pedro Sánchez que cada día que esté estamos tardando en patearle el culo. Se lo dije el primer día, pero no porque yo sea más listo, no se trata de eso. Pero yo lo que veía ahí...
es que había unos
entendí antecedentes. El primer día, estamos hablando del primer día, no del mes quinto de su gobierno ni del tercer año, el primer día.
Es que habían...
Vamos al desastre, porque yo había oído la entrevista del tío diciendo que todo lo que había dicho anteriormente era mentira, que todo eso previo a las elecciones, que ahora lo que tenía que hacer era con los independentistas, que ahora que el tío no mintió. Y la gente que le votó directamente con esto de las primarias del PSOE, con la que hay voz directa entre los parroquianos y Dios, entonces ya no, sí, los obispos no sirven para nada.
Que votaron, ¿entiendes?, hasta los muertos.
No existe, el Papa no se... No, ya hay una esta directa. Entonces el tío está, se siente respaldado para hacer cualquier cosa porque la militancia le da ese poder. Y así ha llevado al Partido Socialista como un caudillo directamente a una derrota que lo va a llevar, ojalá, mire, igual no ocurre, pero ojalá ocurra. Y ayer hubo un desastre importante, sí.
Pero un desastre importantísimo que además era muy, muy previsible, porque Pedro Sánchez eligió para como cabeza de cartel allí en Extremadura a un señor imputado, pero no imputado por cualquier cosa, sino imputado por haber contratado a su hermano.
Sí, que ahora ha sido sustituido por otro personaje que también lo han metido a dedo porque es novio de un alto cargo y lo han puesto como director de orquesta y tienen que llamar a otro que dirija la orquesta porque no sabe dirigir.
Oh, vaya, eso ya no lo sabía yo, pero que... Sí. Pero bueno, la catástrofe, la debacle del PSOE ha sido tan importante que es que ha retrocedido casi la mitad, ha perdido casi la mitad, un tercio de los diputados que tenía. Ahí, de 28 se ha quedado con 18 allí. Ojo, el 25,7% de los votos. Pero es que el futuro que se le avecina, imagínense, calculen ustedes cuál es. Que Vox, tercera fuerza ahora mismo, después de un espectacular, casi ha doblado los diputados que tenía, pues le supera en poblaciones tan importantes como Badajoz Capital, Almendralejo o Navalmoral de la Mata, tres de las ciudades más importantes de toda Extremadura.
Ayer, ¿quieres decir algo, Catina? Ayer hablaban de dos ganadores, porque a la tal Guardiola, quiero decir que me cae como una guindilla con el estómago vacío. Es decir, esta señora la ve una falsedad, vamos, es que rebosa falsedad y traición por los poros. Quiero decir, esa señora jamás votaría a una señora como Guardiola, que quiere ir de moderada o que pretende a veces ser de... Pero es una... Esta se equivocó de partido, esta encaja perfectamente en el PSOE. Quiero decir, así, no sé, quien vaya contra ella y sea del PSOE, que sepa que esta es una de ellas. Su manera de ver el mundo, etcétera. Bueno, pues decían que los grandes ganadores era el tipo de Vox, que nadie conoce el nombre, porque es que Vox, ¿quién coño es el tipo ese? Pues, y una chica muy graciosa de Unidas...
De Podemos, sí.
Sí, Unidas...
Por Extremadura.
Por Extremadura, ¿verdad? Una chica muy graciosa, joven, del año 81, tiene 45 años. Una chica que al menos habla, no como Yolanda Díaz. Una chica que ya se enfrentó a Yolanda Díaz en alguna ocasión y que su futuro político, nos podemos equivocar mucho, pero está ya perfectamente acotado, que es el espacio de Izquierda Unida, de los 5, 6, 7, ese mundo, ¿no? Quizá un poco más. Esta es una chica que está muy pegada a Irene Montero, con lo cual te puedes imaginar, aunque sea una chica muy agradable en su manera, no sea tan tonta como la vicepresidenta, que es infantil la criatura esta, no sé cómo podemos tener esto al frente de un país, pero en fin, estando Pedro Sánchez puede ocurrir de todo. Entonces, esta chica dicen que es la gran ganadora también. Pero esto es lo que dice la gente de izquierdas, que quiere sacar una victoria de cualquier sitio. Allí le han pegado un hostión, un trompazo, de un par de cojones. Un trompazo similar, lo que pasa que aquí lo vamos a ver de forma fragmentada, allí es el conjunto de la comunidad autónoma, pero de forma fragmentada en las autonómicas, aquí en Andalucía, esta comarca ya se adelantó a esa tendencia. Ustedes que están escuchando, ustedes votarían unos al PSOE y otros, pero la gran mayoría, aquí se llegó, me parece que fue casi al 66%.
El 65,14%.
¿Qué te parece?
Para ser exacto.
¿Qué te parece? Eso aquí en la comarca, en unas autonómicas, sí, para sí. La derecha.
Sí, sí, entre Partido Popular y Vox. Vox sacó el 30,35% y el 47,36% y Vox el 17,78% de los votos.
Nosotros que... Bueno, está bien... Está bien otro proclamarse como liberal, ¿no? Porque parece que es un cajón desastre, lo que entra todo y suena bien, ¿no? Pero ¿qué es realmente ser liberal? Bueno, entendamos lo de liberal por libertad, ¿no? Por menos Estado, menos que se metan menos contigo, que te dejen más espacio de libertad. Entonces, todos los partidos que intentan engordar al Estado, aquí en esta casa no nos gustan. Bueno, no puedo hablar por todos, pero si yo tengo que ser el portavoz y lo soy, pues lo digo así, de esta manera. A mí no me gusta, no nos gusta. A esta casa no le gusta. No le gusta a sus dueños, esta casa tiene dueños y los dueños no les gusta este mundo, ese mundo. Y entonces, esto te lleva a acercarte más a los espacios de derecha que a los espacios de izquierda. Pero claro, los espacios de derecha... si tú eres muy exigente, tampoco te gusta. En fin, prefiero en cualquier caso, en el desastre, prefiero esa madera a otra, a un corcho. Esa madera creo que va a flotar más y me va a dar una mayor seguridad, aunque no me va a dar plena satisfacción. Y aquí en la comarca a veces yo les digo, ustedes están escuchando la emisora con la que creo que coincide dos de cada tres ciudadanos que votan. O, por decirlo de otra forma, 66 de cada 100 ciudadanos que votan, que ya se dice de otra manera. O de 666 de cada 1.000 ciudadanos que votan. Y eso es mucha gente la que, en un momento determinado, si escuchara nuestro mensaje, coincidiría en buena parte, no en todo, evidentemente, pero coincidiría en buena parte en la crítica al gobierno actual y a lo mejor está en las críticas al Partido Popular y a Vox, si es que las merecen y hay que dárselas. Pero eso también es una suerte del medio de comunicación. Esto ya lo vimos en las elecciones, como decía Javier hace un momento, las elecciones autonómicas, la tendencia que tenemos en las dos, en las últimas, y luego también en las municipales, aunque en menor medida, porque Vox no está tan implantado en los pueblos. Pero allí donde Vox está implantado, reúne cierta presencia entre el Partido Popular y Vox, reúnen más del 50% de los votos.
Bueno, fíjese, en la última autonómica aquí en la comarca, Vox superó al Partido Socialista, se convirtió en segunda fuerza en Vera, por ejemplo.
Sí, sí.
La
lo
ciudad
recuerdo perfectamente,
más importante de la comarca en cuanto a número de habitantes, empatada con Huerca, ¿no? Prácticamente.
Sí, eso.
Que allí sacó el Partido Popular el 47,18% de los votos y Vox el 22,69%, casi 5 puntos por encima del Partido Socialista. Y en Antas empató en segunda posición y empató a votos con el Partido Socialista, Vox también en esas autonómicas. Y hay que recordar que Vox tiene una deuda con una persona en Andalucía, una gran deuda, y debería hacerla secretaria de honor del partido, que es a Susana Díaz. Porque recuerden, hasta 2010 el gran punto de inflexión en la carrera de Vox se produce en la autonómica andaluza de 2018. Hasta entonces tenía como mucho un 1% de los votos reuníamos en Andalucía y en España, ¿no? Uh-huh. Y fue entonces, se le ocurrió a alguien en el Partido Socialista intentar erosionar el votos al PP con aquello del miedo a la ultraderecha. Uh-huh. Empezó a hablar, cuando nadie conocía a Vox en Andalucía, ella empezó a hablar, cuidado que el Partido Popular, si vota, va a votar con Vox, con la ultraderecha. La gente empezó a conocer a Vox y ella que pensaba, el Partido Socialista que pensaba rapiñar votos al Partido Popular, pero no suficiente para que Vox tuviera diputados, pues encontró con que Vox sacó diputados en todas las provincias. Consiguió 10 votos, con lo cual, 10 parlamentarios, con lo cual ese voto a Vox fue decisivo, fue importante, no se perdió y consiguió el cambio en el gobierno de Andalucía, donde empezó Moreno Bonilla, a pesar de haber sacado prácticamente quedar empatado con el Partido Socialista, pero con el apoyo de Vox, logró su primera presidencia.
Fíjese cómo se caen los mitos, porque ya se ha comentado bastante en los medios, porque es un hecho muy curioso. El miedo a la ultraderecha, ojo si eres inmigrante, no se te ocurra votarlo, ojo si eres mujer, etcétera, etcétera, ¿no? Ojo si eres homosexual, no sé si te van a colgar de alguna parte pudenda en medio de la plaza, no sé, eso es lo que les gustaría que los demás pensaran para que nunca votaran. Pero bueno, en Tayatuela de Extremadura, que es el pueblo con mayor número de inmigrantes, resulta que le han pegado una paliza al Partido Socialista, que lo han dejado cao, con un 19,5 el Partido Socialista, y cada uno de los otros dos partidos, PP y Vox, con un 37 cada uno. O sea, que se han ido a un 72, a un 74% de votos, un 74% en el pueblo donde hay más inmigración. Quiere decir que bien los inmigrantes no votan, los que han votado son el 19% para el PSOE y un poco más de un 3% para Podemos, y que el conjunto de la población, que son aproximadamente unos 4.000 y pico habitantes, me parece que son 4.000 y pico habitantes, se lo digo ahora mismo, pues sí, el censo, 4.000, o sea, habitantes no, el censo es de 4.403 habitantes, pues que es menos que el del año 2023, va perdiendo población. Ah, no, perdón, ha crecido en 200. Bueno, pues este pueblo le ha dado un 74% a las fuerzas de derecha, pero al gran ogro de esta historia de la inmigración, que es Vox, le han dado el 37%, el mismo trato que al Partido Popular. Eso en Tayatuela. Entonces, ¿quién ha votado en Tayatuela? ¿Quién ha votado? Si es el pueblo con mayor porcentaje de inmigrantes, y muchos estarán, tendrán la, no sé si en las autonómicas puede votar en las autonómicas, ¿no?
No, tienes que tener la nacionalidad española para votar en las autonómicas.
Vale, pero en las municipales sí.
En las municipales, algunos países.
Me parece que sí.
Algunos países con los que hay conciertos, Perú, Ecuador, algunos,
casi pues todos. Lo mejor ha sido por eso, precisamente, por lo que ha ganado la pues, derecha, ¿no? Por ese censo, alto índice de.
El censo. Pues Tayatuela resulta que la izquierda lo pone como ejemplo de convivencia. En Tayatuela, supuestamente, todos se dan los buenos días. Hola, vecino. Alá sea grande, dirá el otro. No me importa. Te dejo una alfombra para que ores. Quiero decir, es el ejemplo, el Toledo de los visigodos en el imaginario, que no es verdad, en el imaginario de la gente de izquierda, que era donde todo el mundo se toleraba y nadie se mataba, que es mentira. Es el Toledo, es la Arcadia, es el lugar, es el cielo, es el lugar donde todo el mundo, el Edén, donde les gustaría vivir, donde nadie se mira por el color de la piel. Tayatuela, pues toma hostia en Tayatuela. Resulta que están votando a partidos, supuestamente, según desde la visión de la izquierda, están votando a partidos que van a hacer leyes o van a poner obstáculos a esta entrada libre que les gusta a la gente de izquierdas, o por lo menos no muy regulada, es decir, que haya huecos por donde los inmigrantes puedan colarse en cualquier país. Y por tanto los controles fronterizos pues sean un poco no tan exigentes. Eso de una parte. Y luego, estamos hablando de esto porque nosotros ya hemos vivido electoralmente una situación parecida comarcal, en tanto que la derecha le aprieta los grilletes bien a la izquierda, en tanto que le da una paliza, una lección electoral, es decir, como se dice en un partido cuando hay una goleada, le da una lección de no sé cuánta, hasta una paliza. Bueno, pues llámenlo como quieran, pero en ese partido ha sido una, en estos partidos ha sido una goleada de la derecha en la comarca. Y de esto es lo que están hablando, que se está produciendo, que se ha producido en Extremadura y que viene como una ola. Bueno, ya creíamos que venía como una ola antes. Y como una ola, nada. El tipo, ayer era muy gracioso al del PSOE decir que cómo se le ha ocurrido a la siniestra esta de la Guardiola de poner las elecciones en Navidad, vamos, para buscar. Claro, se le olvida lo de las elecciones en julio de su jefe de filas. Quiero decir, es que no puedes creer nada. Quiero decir, estos son unos gilipollas, uno detrás de otro, y lo que habría que hacer es mandarlos a algún lugar, a Gilipollandia, a que allí, entre más gilipollas, pues ellos se crean y se aplaudan. Porque esto es tomar el pelo a la gente, ir esgrimiendo un conjunto de argumentos que son insultantes, de verdad. Uno se tiene que reír. El tonto este, ¿qué habrá estudiado para llegar aquí y decir que la culpa la tiene la impresentable esta, la Guardiola? Que es una impresentable, a mí no me gusta nada, pero igual. Esta tía tiene la culpa porque ha puesto la elección en Navidad y eso no se hace, porque tal. ¿Y el año pasado quién las puso en julio, tío? En plenas vacaciones, para que no votara la gente. Es que es tremendo, ¿no? Y luego lo de Almaraz, que ya hemos visto también que un montón de gente que ha dicho, joder, nos estáis tocando el pan,
nos vais a echar a la calle,
nuclear, claro. Nos vais a echar a la calle, van a dar por culo, aquí no votamos. ¡Fuera! Y nos han echado. Y así es lo que la gente debería hacer, por lo menos sentir que tiene, en cierta manera, un arma, un tomahawk, un arma aunque sea primitiva o poco efectiva, pero que manejada por muchos, es un arma demoledora. Pero claro, para eso hay que ponerse de acuerdo. Y eso no es fácil. Pero es un arma para que te teman. Y que te teman significa que no te tomen por tonto. Y eso todavía, a ese punto, no hemos llegado, ni probablemente lleguemos nunca. Pero alguien a tomarte por tonto en las
pero declaraciones por tonto, que por hace. Tonto nos sigue tomando el presidente del gobierno, que esta mañana, a las 8:30, había convocado una rueda de prensa para presentar a quien va a ser la próxima, o que ya es la próxima portavoz del gobierno y nueva ministra también, y la nueva ministra de Educación, ha dicho quiénes son y se ha ido. Ni preguntas, ni respuestas.
Pero es que ayer la secretaria de Organización, la que sustituye a Cerdán.
Sí, la tal Torrón.
¿Qué hizo ayer en la rueda de prensa? También. Rueda de prensa, no es una rueda de prensa, una comparecencia.
Exacto.
La tía se pone allí, da su mensaje con una cara de ajo tremendo. Sí. Es que lo viven tanto. Yo, en fin, hay una parte que me rindo, ¿no? Pues son verdaderos apasionados, entusiastas, o sea, lo viven de una manera, pero estos fans son iguales que los que tiene el PP, que se ponen malos, perdidos cuando pierde su partido. Es como el forofo del equipo de fútbol o cosas de ese tipo, ¿no? O de su cofradía, que se ponen fatales. Bueno, en el caso de la cofradía, pues no sé, casi lo entiendo, pero en esto los partidos igual. Y entonces, esta señora ayer, que se notaba que estaba muy mal, la secretaria de organización, pues dijo lo que quiso decir, que fue muy poquito, no expresó nada, y se marchó, pero además se marchó de una forma...
¿Arrebatada?
Sí, se bajó corriendo, pero se fue corriendo.
Que no me pillen.
Pensé que son unas cosas... Dices, joder, los antiguos políticos tendrían sus defectos, pero eran gente educada, tenían el bachiller hecho, yo qué sé, coño.
Esta señora,
eran gente que sabían medio un poco escribir.
Esta señora
leído algún clásico.
Lleva 5 o 6 meses en ese cargo y nada más que ha hecho las dos comparecencias que conocemos de los últimos días. O sea, está totalmente...
Feminista lo que perdía, seguro.
Pues no lo sé, porque no se expresa.
¿Qué diría?
Pero mire, como hemos empezado esto hablando de la lotería y usted ha mencionado a Pedro Sánchez, me da la impresión de que le va a tocar pronto, porque Coldo ha llamado a Auque Diario y dice que cuanto salga de la cárcel lo va a contar todo.
Sí, déjalo, que se den de mamporros, que se maten. Bueno, Javi, entonces terminamos. Que aquí ya sabemos lo que es eso del 60%+ hacia la derecha.
Hace 4 años. Ya. Nos fuimos. Ya. Igual que dicen ahora, ayer escuchaba yo que decir que Don Benito, ¿no?, la ciudad de Extremadura, era el Ohio extremeño, donde se reproducía lo que siempre todos los datos que se veían allí en autonómica y en generales, era el dato que ocurría también en toda Extremadura, ¿no? Pues aquí el Levante almeriense, pues es el Ohio, pues del resto de España.
Muy bien, muy bien. Pues muchas gracias, Javier.
Patina,
tú y yo nos vamos a quedar un rato aquí, si te parece.
Venga.
Dice, dale caña que tenemos al alcalde de Huércalovera. ¿Que le dé caña al alcalde o que le dé caña al programa?
Al programa. Al programa.
¿Que le metas espuela al programa? Ay, esto que tranquilo, no me entero cómo pasan los minutos y después nos vamos a las 3 de la tarde. Virgen santo. Aquí falta orden, Catina. Aquí falta orden, Catina. Y tú eres una mujer que sabes poner orden. Eres desordenada en tus cosas de escritorio, pero a la hora de poner orden, nadie como tú.
Pero a ver, ¿pero usted le hace caso a alguien?
¿Qué pone? A Catina y a ti.
Bueno, claro. vamos a probar.
Salomé sí se pone también. Javier, lo miro mal, lo tuteo
pondremos
más.
Pondremos en práctica.
Lo venga, tuteo más. Venga. A por ello. Los titulares de hoy, señoras y señores, son los siguientes. Vamos.
Claro, comenzamos con el tercer premio de la lotería que beneficia a Mojácar. Son 4 décimos del número 90.693 que han sido vendidos en la Administración Vista de Los Ángeles. Cada participación está dotada con 50.000 euros. Y también la administración de Turre vendió un boleto en el gordo del Euromillón el viernes pasado, agraciado con 1 millón de euros. Se trata de un vecino de Turre cuya identidad ha sido preservada por la lotería. Y los presupuestos de la Junta, pues sí van a dejar inversiones en la comarca, más de 16 millones en inversiones, como decíamos, según asevera el Partido Popular. Y es la respuesta de la parlamentaria Ángeles Martínez al Partido Socialista, que criticaba ese rechazo a enmiendas que proponían partidas para el nuevo centro de salud de Huércalovera, arreglar las fugas en la red de Galasa, erradicar los barracones escolares o la variante de Cuevas, entre otros. Ahora conocemos algunas inversiones, las más importantes que recogen esos presupuestos y que llegan a nuestra comarca, con 6,9 millones para terminar la depuradora de Mojácar, 1,8 para la ampliación de los Hospital Comarcal, 3 para un nuevo colegio en Terreros, 1,7 para sellar el vertedero de Cuevas y 1 millón para la rotonda en el cruce de la Simona en Garrucha. El Ayuntamiento de Vera ha aprobado el mayor presupuesto de la comarca, asciende 28.288.900 euros, con más de 2 millones que se contemplan a inversiones.
A ver, un momento. Yo quiero ir al alcalde.
Alfonso García.
Se llama así.
Que no llega.
Alfonso. Don Alfonso. Excelentísimo.
A ver, adelántalo.
Aquí no hay nada que adelantar. Pues no, yo quiero ir al alcalde y quiero oírlo, pero no lo voy a oír.
Bueno, así vamos a intentarlo un poco más tarde. Zurgena ha superado en 2026 el millón de euros en inversiones gracias al acuerdo con Diputación para remodelar el polideportivo municipal y renovar también las conexiones de las barriadas con la depuradora. Y dos altos funcionarios de Garrucha citados a declarar el 4 de febrero por el caso de la supuesta compra de materiales de construcción para uso privado.
Está bien que declaren. Está bien que sepamos qué ha pasado. Está bien que si alguien se ha construido una casa o se han arreglado una casa con el dinero, cogiendo materiales y pagando el ayuntamiento, se aclare por qué, si hay una justificación, si tenían una orden o tenían un permiso de algún superior, quiero decir, de un concejal, de alguien del equipo de gobierno. O estas personas, graciosamente, se presentaron en la tienda de elementos de construcción y se llevaron todo lo que quisieron.
Por valor de 200.000 euros.
Sí, sí. Y el dueño no se enteró que estos iban sin permiso. O si el dueño los dejó salir con todo lo que se quisieron llevar porque alguien llamó antes y dijo, no te preocupes que esto lo paga el ayuntamiento. ¿Verdad? Es que el asunto este es muy interesante. Vamos a conocer al menos la verdad judicial de lo que hay detrás de todo esto.
Hay que recordar que está investigado el exteniente de alcalde José Antonio Gallardo. Y en Garrucha permanecemos porque la formación Garrucha Avanza ha denunciado el peligro del parque infantil Los Miradores para los niños. Habla de madera sota, suelo deteriorado y otros elementos peligrosos por falta de mantenimiento. Y el Ayuntamiento de Carboneras ha adjudicado el contrato de mantenimiento a las instalaciones eléctricas municipales. El gobierno local no va a contratar para hacerlo a los cuatro trabajadores de Juan Moreno, a pesar de la sentencia que le obliga a ello. Y Protección Civil de Carboneras imparte un taller de primeros auxilios en el Colegio Simón Fuentes. Formará a los alumnos entre animación cardiopulmonar, uso de desfibriladores y también actuaciones frente a atragantamientos. Carboneras adelanta a los miércoles 24 y 31 de diciembre los mercadillos de los jueves 25 de diciembre y 1 de enero con motivo de las fiestas de Navidad. Y en Pulpí hoy se ha cortado el tráfico la calle Ferrocarril por las obras en el Polideportivo de San José.
A ver, el tema del presupuesto de Vera, por favor.
Pues sí, te cuento que el Ayuntamiento aprueba el mayor presupuesto de la comarca, que asciende algo más de 28 millones de euros, con más de 2 millones que se van a invertir, que se van a destinar a inversiones. Inversiones tan importantes como, por ejemplo, 400.000 euros para un punto limpio en la playa, otros 400.000 para renovar los módulos de la playa, 300.000 para el centro de interpretación del Espíritu Santo o 225.000 para excavaciones en Baira.
Fíjense, tanto tiempo dedicado a esto y nunca he tenido el tiempo para dedicarle a comprender por qué, que no es nada difícil y por lógica casi sale, ¿no? Pero a comprender cómo de 28 millones, solo dos para inversiones. De 7 millones, solo 500.000 para inversiones. Eso no por Vera, en el conjunto de ayuntamientos. Extraigo como conclusión, no definitiva, pero sí basada un poco en la lógica, que aquí no estamos contando el conjunto de servicios que da un ayuntamiento. Servicio de limpieza, el de mantenimiento de los propios edificios públicos, evidentemente está el de los sueldos, el de los gastos corrientes, de luz, etcétera, etcétera. Pero al final, fíjense que se da un 33 y un 33 en el gastos corrientes y en personal. Por tanto, estamos hablando de 27 millones, estamos hablando de 8 y 8 millones aproximadamente, 8 y medio. Pues ya tenemos ahí 17 millones, o 10 y, bueno, un poco más, sería 18 o 19 millones. Y entonces, el otro 33%, que sumaría otros 9 millones, 9 por 3, 27, 9 millones, ¿eso a qué va? ¿Por qué se quedan solo 2 millones para inversiones en el caso de Vera y en el caso de cualquier ayuntamiento? Esos porcentajes son equiparables. Porcentualmente, en Vera son un poco más altos incluso. Pues todavía no ha llegado... Por alguna razón, cuando he tenido delante a la persona para preguntárselo, o lo he preguntado y luego he olvidado, o se me ha olvidado preguntárselo, no lo sé, porque ahora mismo delante de ustedes no sé explicarles esta duda que me asalta, y no sé si a ustedes también.
Sí, sí, yo siempre lo he pensado, y es más, en algunos casos parece que hay ayuntamientos que trabajan en su presupuesto solo para poder pagar al personal que tienen contratado.
Bueno, eso ya sería ya el colmo de la eficiencia... En cuanto de un animal que es el ayuntamiento, entiéndaseme la expresión, de un animal que es el ayuntamiento que vive por y para sí mismo. Sería la mejor expresión, ¿no?
Sí, sí.
De un monstruo alimentado a las ubres, a los pechos de su sociedad, que le ha dado, que lo ha amamantado, y cuando ha crecido tanto que ya no quiere ni a la madre ni nada, y su propia todo aquello que sea rentable que provenga de ese ser se lo come él mismo. Ya está. Y no eso. Es que aquello que es rentable que proviene de él es mentira. Viene del que le sigue amamantando, que es el pueblo. Pero solo vive para él. Es como si ustedes estuvieran pagando unas lindas vacaciones.
Sí.
¿Verdad? A un conjunto de personas que trabajan para el ayuntamiento, que tienen derecho a cobrar, el que tiene derecho, como dice, el que trabaja tiene derecho a cobrar, decía el otro día el Cookie por aquí y algunos. El que tiene el trabajo tiene derecho. Y tú decías que no y tal. Me decía, yo, sí, sí. Es que yo estoy muy en desacuerdo con eso. Ah, ¿tú no quieres que el que trabaje cobre? Digo, no, es que no es eso exactamente. Es que se trata de ver qué gente es necesaria que cobre. No solo que el que se ponga allí, se arremangue, tenga un sueldo. Ahora es como si a tu casa van 37 albañiles para arreglar un azulejo. Y todos quieren cobrar, porque como obstante el que está trabajando quiere cobrar. Con ese principio no le falta trabajo a nadie. Pero ¿quién paga? ¿Quién quiere asumir la cuenta de pagar lo de todos? ¿O usted quiere pagar lo que es necesario? Yo creo que es lo que es necesario. Tenemos que pagar lo que es necesario. Así que cuando dicen, no, aquí son tantos concejales y tantos no sé qué, y todos están trabajando y cobrando, porque el que trabaja tiene que cobrar. Ya, pues quítame a un montón que me sobran, que no me hacen falta. Que es el ayuntamiento que se está zampando viva a la sociedad, a los impuestos, nos está tragando vivos. Así. Bueno, ahora tengo por aquí al alcalde, Alfonso García, que sí. Creo que sí. Creo que sí, ahora sí, creo que sí. Creo que es no, creo que no. Creo que no. Yo no sé qué le pasa a esto.
Pues no sé, vamos a verlo ahora enseguida.
Bien, vamos a hacer una pausa y buscamos a Domingo Fernández, alcalde de Huerta Lodera. Venga, vamos a preguntarle algunas cosas. Wonderful time of the year, with the kids jingle belling and everyone telling you be of good cheer. It's the most wonderful time of the year. It's the happiest season of all, with those holiday greetings and gay happy meetings when friends come to call. It's the happiest season of all. There'll be parties for hosting, marshmallows for toasting, and caroling out in the snow. There'll be scary ghost stories and tales of the glories of Christmases long, long ago. It's the most wonderful time of the year. There'll be much mistletoeing and hearts will be glowing when loved ones are near. It's the most wonderful time of the year.
De 60 años haciendo crecer la vida. Somos productores y comercializadores hortofrutícolas. Peregrín, orgullosos de nuestra tierra.
Fitosalmagrera, empresa familiar dedicada a la nutrición y protección vegetal y con un objetivo claro: dar un servicio integral al agricultor, un excelente reparto a finca y un asesoramiento técnico profesional y muy cercano. Siempre en continua innovación y comprometidos con la calidad y el medio ambiente, trabajamos con marcas líderes como Yara y Tradecor, entre muchas otras. Ven a visitarnos en Paraje Olla del Gallego, Vera, o contacta en el 950 39 33 32. Fitosalmagrera, evaluamos tu cultivo, desarrollamos tu nutrición, solucionamos tus plagas.
Reconoce su potencia con solo arrancarlo y hasta puedes dibujar su luz trasera infinita de memoria. Pero lo que no sabes es que ahora mismo podrías estar escuchando esto desde tu Cupra. Ahora con entrega inmediata. Elige entre sus motores de combustible, híbridos, híbridos enchufables y 100% eléctricos y estrénalo ya. Algunas cosas se desean, otras pasan.
Cupra Navarro Segura en Vera y en redcupra.es/Navarro Segura.
Cosentino City ha llegado a Almería. un espacio de referencia para profesionales y amantes de la arquitectura y el diseño de interiores. Visítanos en Paseo de Almería 23 y explora las últimas tendencias en fachadas, revestimientos, suelos, baños y encimeras de cocina. Cosentino City Almería. We Talk Design.
¿Tienes en mente una obra nueva o reforma? En Comercial Vera te acompañamos en cada etapa de tu proyecto, con asesoría personalizada, diseños a medida y las mejores marcas del mercado. 50 años de experiencia nos avalan ofreciendo calidad, servicio y confianza a cada cliente. Pide tu cita previa y descubre todo lo que podemos hacer por tu hogar en comercialvera.es. Comercial Vera, todo para tu proyecto de obra nueva o reforma.
Hay destinos tan únicos que nos rompen. Miras a tu alrededor y dices, y ya estaría. Entiendes que no te hace falta nada más. Que lo que tienes frente a ti es todo lo que necesitas. Y eso ocurre en Almería. Almería, el destino donde no necesitas nada más. Diputación de Almería y Costa de Almería.
Ya están aquí las Navidades Mágicas de Vera. La Navidad es siempre como nunca antes la has vivido. Visita nuestro espectacular Belén Monumental. Saborea nuestros dulces tradicionales navideños en el taller de cocina familiar y diviértete haciendo deporte en familia. Haz tus compras en Vera y disfruta de la decoración navideña recorriendo nuestras calles. Ven a Vera y disfruta con nosotros de la gran oferta de actuaciones y espectáculos navideños que tenemos preparada para ti. En Vera, la Navidad que te mereces. Toda la programación en navidadesmágicasvera.es.
Cada vez que hacemos este gesto, invertimos en el futuro de la provincia de Almería. Porque cada gota cuenta, consume agua de forma responsable. Entre todos construimos un mundo más sostenible. Agua, fuente de vida. Es un mensaje de Galasa y la Diputación de Almería, tu provincia.
Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad.
En estos tiempos turbulentos, en este mundo cambiante, en este tiempo en el que las cosas no parecen tener una solidez, porque, bueno, aquellas costumbres, aquellas maneras, aquellas formas, aquella educación, no es que haya que echarla de menos exactamente, pero fueron unas formas que duraron durante mucho tiempo, o bastante, y siempre el mundo fue cambiante, por supuesto que sí. En estos tiempos uno echa en falta o le es agradable escuchar a voces que respetadas, voces autorizadas, voces que han conseguido por su trayectoria ser escuchadas con mucho respeto.
Los españoles no podemos tolerar la corrupción y la indecencia como si fuera algo normal.
Está bien, tomen nota. ¿Por dónde vamos ahora, Catina? Le vamos a dar un tiempo al Ayuntamiento de Vera, que creo que, claro, no salía antes el alcalde, porque es que no era el alcalde, no se sentía llamado cuando le decíamos, y ahora el alcalde de Vera, es que no era el alcalde. Era él, uno de los tenientes de alcalde y concejal de Hacienda, Alfonso Pérez, que se llama Alfonso también, como el alcalde. Pero era Alfonso Pérez, por eso Alfonso no aparecía. Ahora lo llamaremos por su nombre, Alfonso Pérez, y nadie se levanta en una clase si no lo llaman por su nombre. Dirá que otro, mira, a un lado y a otro. Bueno, pues ahora sí, hablemos de los presupuestos. Estamos hablando, o hemos comentado que tiene los presupuestos en tiempo y forma aprobados, ojo, y estamos hablando de presupuestos que no se mueven mucho en los últimos años. Han estado ahí en los veintitantos millones y es un... Fue un salto adelante muy importante, cuantitativo en cantidad y también cualitativo, porque hay una calidad detrás de lo que sostiene a esos 27 millones. No son oscilaciones, son viviendas, es IBI, es un crecimiento del presupuesto sólido. No obedece a una situación especial y que tiene tiempo, por ejemplo, podría ser aquella fiebre de construcción, ¿no?, de licencias de obra, etcétera. Esto ya se sostiene en una recaudación que está ya muy estudiada, que tienen bien controlada, en el sentido de que es un mecanismo que poco a poco, desde que lo adquirieron, pues ha ido mejorando y alcanza por encima del 90% de cuando la Diputación no alcanza, no llega ahí. Los pueblos que no tienen su propio servicio de recaudación están recaudando menos que al menos el ejemplo que tenemos en Vera, que sí que recauda. Y que luego además tiene un montón de viviendas que están aportando y que dicen, bueno, y servicios no requieren mucho porque son gente de verano y tal. Bueno, relativamente. Porque los servicios al final se establecen en función del número de habitantes. Y el número de habitantes, es verdad que en verano son, no sé, 50.000 por poner un número, y que en otros momentos es de 21.000 permanentemente, aunque tampoco sea cierto, porque hay muchísimas personas que no están dadas de alta en el censo, en el padrón, y que viven aquí todo el año. Entonces quizá la población real de Vera, como la población de Mojácar, cuando se habla de 7.000 habitantes, pues está hablando realmente en Mojácar de 12.000, probablemente, y seguro que los que están. Y en el caso de Vera, pues no sería nada extrañar que estemos rozando los 30.000. Es decir, 8 o 9 mil más de los que están censados, pero luego llega el verano. Entonces los servicios, digo, que se establecen en función de la gente que vive. Así que los costes tampoco ahorras tanto, y lo que sí tienes son unos impuestos que la gente paga. Bueno, vamos al tema. 28 millones de presupuesto y han sido aprobados en tiempo y forma. Esto por los que dicen que no les da tiempo, o los que de un año a otro nunca tienen pantalones a sacar un presupuesto para adelante y dicen que están gobernando.
Y estamos hablando del mayor presupuesto que tienen los pueblos de nuestra comarca. Como decías, Miguel Ángel, supera los 28 millones de euros. Son más de 2 millones para inversiones de esos 28 millones y un presupuesto que va aumentando de forma progresiva año tras año. De hecho, el presupuesto supera al de 2025 en más de medio millón, 550.000 euros. Y hablábamos de algunas de las inversiones más importantes, 400.000 euros para un punto limpio en la playa, 400.000 también para renovar los módulos de la playa, 300.000 en esta ocasión para el Centro de Interpretación del Espíritu Santo o 225.000 para excavaciones en Baira. A estos presupuestos se ha referido Alfonso Pérez, que es el concejal de Hacienda en el Ayuntamiento de Vera.
Buenas tardes, soy Alfonso Pérez, concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Vera. El pasado viernes, 19 de diciembre, aprobamos inicialmente los presupuestos municipales para el ejercicio 2026, por un importe de 28.288.900 euros. Estamos ante el presupuesto que vertebra el hito de haber superado a los 20.000 habitantes en este año 2025. Y creemos que es la herramienta perfecta para articular este paso, donde somos el octavo municipio de la provincia en superar los 20.000 habitantes y nos posiciona ante las necesidades de futuro que nos esperan, como es la llegada del AVE. Resumiendo un poco estos nuevos presupuestos, en el capítulo de gastos hemos puesto el foco en servicios tan importantes como es el mantenimiento de la ciudad, la limpieza de nuestro pueblo, donde destacamos la creación de un punto limpio en la playa por importe de 400.000 euros, una partida adicional de 100.000 euros para la recogida de impropios y otra adicional de 200.000 euros para la adecuación y mantenimiento de la zona de Vera Playa. El personal del ayuntamiento también se refuerza para adaptar la estructura municipal a esta nueva realidad que es nuestra entrada en el grupo de grandes ciudades de la provincia. Hablando de ingresos, a día de hoy hemos superado los 16 millones en recaudación, donde nuestro principal impuesto es el IBI. Esta cifra es histórica y excepcional, y consolida a Vera como motor económico del Levante. Bueno, un abrazo a todos desde Vera y que tengáis todos feliz Navidad.
Muy amable, señor Pérez. Don Alfonso, concejal de uno de los tenientes de alcalde y concejal de Hacienda, el que lleva, el que controla el dinero, la administración del dinero, quiero decir. Ha habido una queja Ha habido una queja del Partido Socialista hace unos días a propósito de los presupuestos que la Junta va a tener para 2026, porque vamos a seguir hablando de cuentas. Queja que daba el Partido Socialista de Almería por la poca incidencia que dicen que esos presupuestos van a tener en la provincia. Nosotros que, somos almerienses, pero tenemos una zona a la que responder y por la que tenemos que atender informativamente, porque esta es nuestra zona, es nuestra tierra, el Levante almeriense. Pero ¿y en el Levante almeriense? Dice, si en Almería nada, pues en el Levante menos, ¿no? Bien, ¿qué decía el Partido Socialista en relación a los presupuestos y su poca trascendencia para los intereses levantinos de Almería?
Pues mire, el Partido Socialista criticaba que se dejaran fuera inversiones muy importantes para la comarca del Levante almeriense, como por ejemplo el nuevo centro de salud de Huerca Lovera. También una cuestión pendiente era eliminar las aulas prefabricadas en Huerca Lovera, en Cuevas de la Almanzora y también en Carrucha, porque en ellas están asistiendo actualmente unos 750 niños, alumnos de la comarca. El nuevo Instituto de Enseñanza Secundaria de Cuevas también echaban de menos que este no aparece en los presupuestos, así como un nuevo colegio en Huerca Lovera, para también un dinero para eliminar las fugas en la red de Galasa, o infraestructuras como la variante de Cuevas y la carretera directa que va desde la autovía al puerto de Garrucha. Hoy el Partido Popular ha respondido al Partido Socialista y sí ha hablado de inversiones que llegan a nuestra comarca, como por ejemplo 6,9 millones para terminar la depuradora de Mojácar, 1,8 para la ampliación del hospital comarcal, 3 millones para un nuevo colegio en Terreros, en Pulpí, 1,7 para sellar el vertedero de Cuevas de la Almanzora y una rotonda, sin especificar la cantidad que se va a destinar a ello, para el cruce de la Simona en la localidad de Garrucha. Serían inversiones que recogen esos presupuestos de 2026 y que todas ellas se destinarían a distintos puntos de esta comarca.
O sea, vamos a ver. Entonces el PSOE se le ha ido la mano. ¿Ha sido exagerado? Los parlamentarios del Partido Socialista, a los que por aquí conocemos muy poco, porque no vienen, pero ni ellos ni casi nadie. Es decir, no es que tengamos hambre y necesitemos sentarnos con ellos, pero es que ellos son los que tienen que llevar los problemas de aquí a allí. Entonces, si no tienen contacto con la gente de aquí, en fin, puede que se produzca un hecho milagroso y ellos puedan captar con una sola mirada desde Almería, desde una torre, desde un lugar alto, puedan ver de un vistazo las zonas de Almería y sus problemas. Pero claro, eso no es así, no es milagroso. La gente conoce lo que pasa en una calle porque vive en esa calle. La gente sabe lo que pasa en una casa porque vive en esa casa. O al menos la visita. Y eso te da la posibilidad de poder defender aquello que, bueno, para lo que te han elegido, ¿no? No es el caso de los señores corresponsales, que son al fin y al cabo los que tienen que llevar a los órganos de decisión legislativos de este país, el Congreso, el Parlamento andaluz, el Congreso, el Senado, los que tienen que llevar las inquietudes. Este no es el caso, no porque por aquí no vienen, es que no vienen, no saben. Bueno, de todas formas se enteran, porque de una llamada, hacen una llamadita y se enteran. Y efectivamente, el PSOE yo creo que no le falta razón, independientemente de que aquí no las conocemos, pero no le falta razón cuando hablan del centro de salud de Huerca Lovera. Ahora íbamos a hablar con el alcalde de Huerca Lovera, pero ha dicho en 10 minutos, pero ya la hora que es lo dejamos para otro momento. Dice, el centro de salud de Huerca Lovera, pues claro, eso se han enterado porque, joder, es que el que no se quiera enterar después de 15 años que el centro de salud de Huerca Lovera no lo hacen, pues efectivamente, eso no lo va a hacer. Eso no se preocupen, que el PP no lo va a tocar. El PP lo va a apartar y lo va a pisar para que eso no se vea. Cuando llegue el dinero para el centro, entonces dirán que por fin unas aspiraciones históricas, que ha tenido que venir el PP a satisfacerlas porque ningún otro partido se ha preocupado nunca de Huerca Lovera. Estos discursos son los habituales.
Y además se defendió.
Pero ahora diciendo, mismo sigue siendo una demanda histórica, claro, y no lo dan.
Y el Partido Popular se ha defendido diciendo que, bueno, efectivamente no se va a construir el nuevo centro de salud, pero que está haciendo muchas inversiones en el centro actual.
Vale, y dice, Es decir, no te voy a dar el coche nuevo que ya te corresponde porque llevas una tartana. Porque llevas una tartana, pero para que te pueda ir a la playa, aunque tarde en lugar de la media hora, tarde hora y media y algo más, más las contingencias de la rueda que se tal, la bomba del aceite, el no sé cuánto, la bomba del agua tal. Bueno, este es un coche gripado, el que llevan en Huelca Lobera en términos de salud, de centro de salud, llevan un coche gripado. Ustedes lo conocen, eso de gripado, ¿verdad? Pues eso. Entonces, la junta de la culata, que pierde el aceite, pues todas esas cosas que se dicen, ¿no? Es que pierde aceite. Pues claro que pierde aceite, pierde por todos lados. Entonces, no se preocupen que está, cada vez que cae aceite, viene el PP y lo limpia. No, es eso lo que se, de lo que se trata, ¿no? Pues están haciendo inversiones o lo atornillan todavía más hasta retorcerle el garnate al punto ese por donde se sale. Un día la pieza va a estallar en la cara del mecánico, ¿no? Del mecánico popular, que es el que... Bueno, pues eso lo tienen más o menos controlado, dicen, pero claro, falta echarle un vistazo a las aulas prefabricadas. El PSOE en eso es tiquismiquis, porque cuando estaba el PSOE eran buenas, pero ahora no son muy buenas, pero es cierto, está bien, y lo prefabricado sirve para un momento, para una coyuntura, pero ya si las dejas definitivo, pues ya me avisas, y en lugar de colegios, pues lo que hacemos es manifestar nuestro deseo de que faltan aulas prefabricadas, en lugar de faltan institutos, y así no podemos tener un lenguaje en el que nos entendamos mejor, ¿verdad? Hay 750 niños en aulas prefabricadas en la comarca, ¿eh? Dato, ahí va. Hay un instituto de Cuevas que, claro, en tanto que no sé, el PSOE lo mete en la lista de los debes, de los Reyes Magos me lo deben, pero no cuentan que es que está en un proceso del que depende la Junta, que depende de la Junta de Andalucía, de pasar el terreno de rústico, porque no tenía perra el ayuntamiento, tenía terreno, ha tenido que comprar uno que esté bien ubicado y que sea barato. Así que se han ido a uno rústico y dice, pues lo compramos, lo recalificamos y alguien dirá, coño, qué listos son, ¿no? Bueno, joder, que es para el pueblo, hombre, no pasa nada por este tipo de truquillos, hombre, lo compras rústico y después lo recalificas, que no es para que nadie se enriquezca, coño, que es para un colegio, está bien que el ayuntamiento haga uso de estas prerrogativas. Entonces, está en un proceso que la Junta de Andalucía trata su tiempo, el este de medio ambiente, los amigos de Pechina, los otros de no sé qué, todo el mundo tiene que opinar aquí, cuando piden opiniones sectoriales, a ver si se puede o no. Están en un proceso de recalificación de los terrenos. Y eso tarda su tiempo, ya está, y es lo que hay. Y si no, pues que Cuevas hubiera espabilado con alcaldes anteriores, con el alcalde actual, y hubieran hecho su trabajo, de tal manera que Cuevas, como casi cualquier pueblo, cuando necesitan un equipamiento, tienen el terreno. Y Cuevas no lo tiene. ¿Y la culpa la tiene Caicedo? Pues la tiene por lo que hizo, y ya Caicedo se marchó en el año 2015, coño, vamos a ver. Pobre Caicedo, joder, que es un buen tío, y ahí se equivocó en cosas. Pero ya se marchó, ¿no? Y desde Caicedo hasta aquí han pasado 9 años. En 9 años, uno pasa casi al instituto, recién nacido, está a punto de entrar en el instituto. Pasan mil cosas. En 9 años hay tiempo para 2 guerras mundiales. 2 guerras mundiales, 2, de las que matan a 60 millones de personas. En 9 años hay tiempo... Bueno, seguimos. Claro, si es que en 9 años puedes inventarte lo que quieras, todas las cosas que pasan en 9 años, joder, fíjate si es una parte importante de la vida. Y los socialistas dicen, bueno, no nos van a hacer el instituto en Cuevas, y la red Galasa, que está hecha un desastre, ya, pero los ayuntamientos tienen que dedicar dinero, que lo están haciendo. No, no, que lo pague la Junta, que lo pague Juanma, que eso lo tiene que pagar Juanma. ¿Por qué? Porque es del PP. Venga, pues ya está, que lo pague Juanma porque es del PP. Y la variante de Cuevas, es así, ¿eh? Esa no me la quites. No, esa no te la quito. La variante de Cuevas, esa sí que es verdad, que era vuestra y no la hicisteis. Y está bien que vosotros ahora hagáis cargo, hagáis examen de conciencia y recurráis en definitiva ahora a la autoridad competente para que haga lo que vosotros no habéis hecho desde 2005 que se anuncia hasta 2018 que os largáis de la Junta. ¿Cuánto tiempo ha pasado? 13. ¿Juanma cuánto lleva? Ah, pero la culpa de Juanma. Vale, la culpa de Juanma. ¿Cuánto tiempo lleva Juanma? 7 años, 5, 4, 6. da igual, la tiene la Cueva. Venga, pues la culpa de Juanma, pero vosotros 13 años, sin hacerle la carretera a Cueva, la variante a Cueva. Pero está bien, tienen que pedirla, porque se tiene que hacer esa variante. Hay que pedirla, joder, está bien, está bien. Y así algunas cosas más, ¿no? Así algunas cosas más. Y ahora dice el PP que pues, no le falta razón al PSOE, aparte de que podamos hacer una revisión, y un tipo listo, por ejemplo, como es José Luis Sánchez Teruel, cuando le dice a José Luis, si vosotros no hicisteis nada, si esto es de vuestro tiempo, y dice José Luis, que tiene arte el tío y regatea bien, dice, por eso nos echaron, por eso nos echaron. Ahora tenemos que pedirlo para que estas cosas que se hicieron mal. Nosotros estamos ahora en la oposición. Muy bien, José Luis, es verdad. ¿Qué le dice a un tío que dice por eso nos echaron? Pues sí, es verdad. Asume su responsabilidad y no por eso dice, no por eso se niega el derecho ahora a pedir lo que ellos no hicieron, porque ya están pagando, ya se han ido al infierno, ¿no? Pero
ya al no, rincón de no pensar. Existo,
sí, sí. Ya no existe el limbo y ni existe tampoco el purgatorio, pero bueno, según la Iglesia. Entonces ya está. Ahora dice el PP, no, aquí lo que pinta, aquí lo que suena, aquí lo que hay, y lo importante, más que todo eso, que también lo otro lo es, pues si le pone el micro dice, no, está bien importante. Pero como no hay para todo, pues se han quedado con terminar la depuradora de Mojácar, que es muy importante.
Sí, es como nueve para
cinco
terminar,
cinco pueblos.
¿No?
Sí, es que
¿cuánto valía, se lleva invertido?
¿Eh? 17 millones, me parece. Es que estamos hablando de no la planta, sino de un conjunto, tiene que unir cinco pueblos.
Sí, sí.
Entonces hablamos de tuberías, ahí hay casi lo mismo que la propia planta, o más. Cinco pueblos que ya no van a... las caquitas de Turre y de Bedar y de toda esa zona, Mojácar, Garrucha, los Gallardos, ya van a ir de otra manera al mar. Es más, si se produce una demanda de agua, incluso te podrían aplicar el reciclaje, el terciario, ¿no? Para tener agua reciclada y poder usarla en el campo.
Que
pero
no
de
hay,
momento
¿no?
no hay demanda. Así que te va a gastar otros 2 o 3 millones en algo que no tiene sentido, ¿no? Yo lo entiendo. Pero entonces va a ir el agua mal al mar, poco depurada. No, depurada los términos que dice la normativa europea y ya está. Pero es que ahora mismo... Es que ahora mismo va con una pureza tal que si la cortaran, como hacen con la cocaína y con este tipo de cosas, daría para 4 veces, ¿saben? Si la diluyera en agua, como hacen con tal, porque es puro lo que hay. Quiero decir, es puro lo que usted echa por el váter, lo que todos echamos por el váter va directamente al mar. No hay... ningún obstáculo en medio. Entonces, claro, lo que hicieron con muy buen criterio fue taparlo para que no se viera. Y entonces se gastaron 1 millón de euros por una tubería que sale del río Antas y que arranca ahí a la altura de la depuradora más o menos, que está más adentro, pero por el río Antas no, por el río Aguas sale un emisario y lo metieron cientos de metros para adentro y si no lo ves no lo sientes.
Claro.
Ya está.
Como no lo ves.
Ya está. Y alguien dirá, qué exagerados son. Cuenta usted la verdad o cuenta tú la verdad. Eso no puede ser así. Verdad verdadera, señora. Así como se lo estoy contando. Y las cosas son así. Es que uno cree que arriba hacen milagros y que son más listos y que como fueron los primeros de la clase, por eso son senadores. Y no, son los más tontos del capullo que te puedas echar a la cara en muchas ocasiones. Pero de verdad. De verdad que usted le daría 5.000 vueltas. Pero usted tiene otras cosas que hacer y no quiere la política. Pero estos, además, se agarran ahí. Y algunos son listos y hay muchísimos tontos. Y además babosos que quieren seguir siendo babosos porque si no babosean, no seguirán chupando. De la teta pública. Así que eso es lo que hicieron los listos, meter la caca pura y dura, que si la cortas te da para 4 caudales iguales y con buena calidad para ponerte, pues esos fueron los que metieron 300 metros para adentro. Y esta depuradora va a acabar con eso, porque el Reino de España en Europa, y termino, estaba denunciado precisamente por la depuradora de Vera y la depuradora de Mojácar, porque ninguna de las dos funcionaba. Pero Vera se puso las pilas y construyó su depuradora. Y Mojácar no. Mojácar quiere decir la depuradora de Garrucha, que es la de Mojácar. Esa no. Y eso suponía, lo que pasa es que estas cosas entre ladrones no se cobran. Me parece que estaban hablando de... Aquí me pueden decir ustedes que estoy exagerando, pero era una cantidad, me lo dijo Paco Vázquez varias veces que le pregunté, y ya ha pasado tanto tiempo, Paco Vázquez, de la teniente de alcalde de Vera. Me parece que estaba en torno a los 30.000 euros diarios, algo así, créanme que iba por ahí. 30.000 euros diarios, porque estaban tan avisados y no habían hecho caso, por el problema de la depuración, no es que parezca a la noche a la mañana, es que llevaban años tirando mierda al mar.
O sea, se enfrentaban a una sanción de 30.000 euros
diarios. Diarios.
Pero ¿y se ha pagado esa sanción?
Te digo que entre ladrones se hacen las cuentas. Uno dicen que te multan y los otros luego no te pagan. Y como todos son del staff político, pues ya está. No se llegó a pagar. Que yo sepa, nunca se llegó a pagar. Pero claro, la cantidad que da 30.000 euros, es que creo que eran 30.000 euros diarios. Creo que no me equivoco, ¿eh? Esto además, mañana vamos a llamar a Paco Vázquez y vamos a decir la cifra para no quedar yo mal ni exagerado, sino la realidad. 30.000 euros diarios. Y por ambas plantas, que no, porque no había depuración y se estaba contribuyendo a pudrir el mar, coño, a llenarlo de materiales impropios. De materia impropia. Sí, como dice el consorcio, impropio. Bueno, total, que unos y otros llevan cierta razón, coño. El PSOE, PP va a poner arreglo a esto y está poniendo arreglo tal, pero es verdad que no va a hacer lo de Cuevas, o que no le va a hacer el centro de salud a Huerca. Al final, unos dicen y otros, pues si los dos llevan parte de razón. Y luego lo de la Simona, pues es la gran felicidad. Es como si Pedro y Álvaro vieran a la Virgen. Y vieran a la Virgen y fueran Bernardote o Bernardete. Y se van a sentir muy contentos con su cruce. El ayuntamiento arruinado, no han tenido pantalones a tomar una decisión que ayude a llevar esto a otro lugar. Después de 3 años casi que llevamos de gobierno. Están esperando todavía que las cosas se pongan peor, porque no saben cómo ponerlas mejor. Dentro de muy poco va a aparecer el informe del Tribunal de Cuentas de la Junta de Andalucía, donde nos vamos a echar la mano a la cabeza aquellos que tengamos un poco, aquellos que tengan un poco de sentido de lo grave, de lo que es realmente grave en lo público, aunque ya sabemos que el Ávalo se lo lleva crudo, que el otro tal, pero un poco que nos escuece aún todavía, ¿no? Dices, coño, sí, son todos unos ladrones, ya, pero me escuece un poco, coño, yo no quiero que sean ladrones, ¿no? Pues a la gente que piense así, cuando se entere de lo de Garrucha que viene del Tribunal de Cuentas, le va a escocer un poco. Porque son unas cantidades y una forma de gastar que para qué les voy a contar. No les voy a adelantar nada hasta que llegue el momento, porque el alcalde, que manda en todos sitios y aquí también, Pedro, que para eso nos paga, ha dicho que por favor lo mantengamos, que esto no tiene que decirlo nadie. Le pregunta a Álvaro, que es de los tíos que menos secretos sabe guardar en el mundo, y hasta este tema lo tiene guardado. Así que dentro de muy poco vamos a saber lo que dice el tribunal de esto. ¿Y por qué he llegado ya hasta aquí? Ah, por el cruce de la Simona. ¿Por qué les van a dar una alegría con el cruce de la Simona en los presupuestos de la Junta? Y si me permiten, voy a tomar aire para no seguir hablando y calmarme un poco. Catina, por favor, ¿qué otra noticia?
Pues mira, un municipio que está muy contento con la Diputación de Almería es Turgena. ¿Por qué? Porque dice que va a superar el año próximo el 1 millón de euros en inversiones y que lo va a hacer pues gracias a acuerdos que se han firmado con la institución provincial para, por ejemplo, remodelar el polideportivo municipal y también otra cuestión importante que serían renovar las conexiones de las barriadas con la depuradora. Esto gracias a las inversiones que va a realizar Diputación en este municipio, en Zurgena. También otro titular hoy nos ponía o nos situaba en la localidad de Garrucha, donde dos altos funcionarios han sido citados a declarar. Lo harán el próximo 4 de febrero por el caso de la supuesta compra de materiales de construcción para uso privado. Hay que recordar que ascendía a 200.000 euros la cantidad supuestamente malversada y que está investigado por este hecho el exteniente de alcalde José Antonio Gallardo.
Estábamos hablando de se llevaron de la tienda con el permiso del tendero yeso, cemento, mortero, hierro, ladrillos, peldaños, solería, azulejos, rodapié, bordillos, vigas, pintura, material aislante e impermeabilizante, bovedillas, asfalto, tubos, arena, terrazos, tornillos, polietileno, lavaderos, claraboyas para piscina, balaustradas, para que no caerse en las escaleras, pasamanos, rejillas de ventilación y hasta buzones de forja para que lleguen las cartitas. Pedidos grandes de 2.000 y 6.000 pavos. Y termino, dice, no cree el equipo de gobierno de que estos 200.000 euros los gastara el ayuntamiento a través de las ayudas a familias vulnerables, porque fue al parecer a solo una. Y, ojo, hay ahí los 65 sacos, las baldosas de 15 euros el metro cuadrado, los sacos de cemento, cola blanco para piscina. Dicen que no es normal de gente modesta económicamente. Entonces, una cosa aquí, esto es un gran misterio, que vamos a tener la suerte de poder asistir en un tiempo, no sé, en unos pocos meses, semanas, a conocer más detalles que nos permitan esclarecer, conocer qué hay detrás de todo esto. ¿Quién era el gran Gatsby? ¿Dónde iba ese dinero, a ese palacete? Está con nosotros José María Martínez de Haro y lo saludo, como siempre, con el cariño que él se merece. José María.
¿Qué tal? Bueno, señor Sánchez.
Hola, ha vuelto.
Oyentes,
ha vuelto usted.
Doña Mari Carmen, Garay, Catalina, muy feliz Navidad.
Muy feliz. Salomé está un poco enfadada, no se ha acordado
aquí
de ella.
Aquí estamos en Madrid, a cero.
Le he dicho que Salomé se ha olvidado de ella.
¿Salomé?
Sí.
Madre mía.
Bueno,
un ya se da. No tendría que olvidarme.
Claro, por favor, por supuesto.
Madre mía, de mi alma.
Entonces está a cero grados.
Usted también entra en el abrazo navideño.
Yo me doy por abrazado. Yo nunca he dejado de sentir el calor. Su calor cerca.
De Radio Actualidad.
Muy bien, José María, ahora sí que entramos directamente. ¿Tiene usted algo que decir respecto a todo lo que... Usted, que es una persona que... Tiene una visión, no voy a decir romántica, sino muy real del tiempo de la transición. ¿Qué le parece ahora sacar o que salga los posibles affairs, los amores del presidente Suárez en tiempos de lucha de la transición? ¿Qué piensa usted de que salga?
Yo estoy leyendo las noticias, que son abundantes, de esa mujer que ha hecho una denuncia pública y que, bueno, según ella y el relato de ella, Adolfo Suárez abusó sexualmente de ella, sin consentimiento teóricamente, cuando ella era una joven que fue a pedirle opinión y ayuda. Lo primero que voy a decir es que en esa temporada posterior a que Adolfo Suárez dimita y funde un partido, el CDS, yo ya había abandonado, junto con la mayoría de los que estábamos acompañando al presidente desde mucho antes de que empezaran las elecciones. Entre otras cosas, yo, porque no creí nunca que fuera a ser posible el proyecto de centro que Suárez decía, Centro Democrático y Social. Entonces Adolfo Suárez se fue a una oficina en la calle Antonio Maura. Se fue con tres o cuatro personas, porque la mayoría no. La mayoría se integraron en otros partidos. Unos se fueron al PSOE, otros se fueron a Alianza Popular. Y yo me fui a la Voz de Almería. a dirigir la Voz de Almería.
Director, bien. Sí,
entonces yo no estaba con Suárez, pero sí tengo una opinión. Usted me la ha preguntado. Y puedo considerar, de la parte que corresponde a mí, percepción del personaje, que eso es mentira. Puedo deducirlo, porque no es que Adolfo Suárez fuera un personaje bíblico, No, no. Y
bueno, hay bíblicos.
Incapaz de alguna cuestión relacionada. No, no lo era. Podía cometer cualquier delito de los que nosotros, digo nosotros, los varones, género masculina, cargado de testosterona, de buena apariencia, hayamos podido tener en la vida. Y si no, que levante la mano o tire la primera piedra el que diga que es mentira.
Eso, bien. Venga, a ver.
Pero yo conozco muy bien qué circunstancia acompañaba a Adolfo Suárez. Y es la siguiente. Adolfo Suárez se sentía una figura trascendente, una figura que pasaría con laureles a la historia de España. En esa circunstancia anímica y psíquica, él no iba a cometer un error propio de una persona precipitada, de una persona sin un pensamiento suficientemente amplio como para saber que podía hacer 200 trapacerías, pero no abusar de una chica joven que va a su oficina en la calle Antonio Maura a pedirle consejo. Eso no me lo creo. No me lo creo. No. Absolutamente no me encaja con mi Adolfo Suárez. No. Y luego diré.
Le encaja que la hubiera seducido, pero no forzado.
No, no, no. Y otras circunstancias ajenas a la oficina. A ver, le voy a contar. En pleno fulgor del éxito de Suárez, por aquella oficina, no la de la calle Antonio Maura, sino por otra que había en la calle Basílica, que él la mantenía como oficina privada, pasaba toda la suerte de muchachas de muy buen ver para ser azafatas del UCD cuando celebrara la victoria, para ir acompañando a la caravana electoral, para hablar. No, no y no. Una logró encandilar a Suárez y a Joaquín Garrigues y fue portada en ABC con la victoria de UCD, que ya se veía levantando la mano con la papeleta, ¿vale? Una, que luego no voy a dar su nombre, porque luego fue famosa en televisión española. Pero una chica desconocida, joven, que llega a pedir consejo a una persona sensata, inteligente, que se había en la cumbre, no me creo que fuera verdad. Eso desde mí. Y luego viene un elemento ya de análisis crítico puro. ¿Por qué esa señora ha esperado 41 años para hacerlo público?
Y coincidiendo además.
¿Por qué cuando Adolfo está muerto? ¿Por qué cuando cualquier causa penal de violación o abuso ha prescrito? Porque no lo hizo, no con 17, ni con 18, ni con 19. A ver, por ejemplo, cuando yo tuviera 45 años, a ver, ya tenía aquel desequilibrio que dice que le causó y el daño, ya tenía aposentado. Y Adolfo vivía y pudiera haberle reclamado alguna indemnización. Pero no, Adolfo está muerto. No hay una causa que pueda sostenerse en un juzgado. Sin embargo, lo hace ahora. Y entonces yo pregunto, ¿por qué ahora? Y a continuación abro la lista de mis sospechas. Ahora, que es cuando frecuentan los casos de abuso de militantes del PSOE, abusos manifiestos en presidencia del gobierno. En presidencia del gobierno, donde yo estuve. Un señor llamado Paco Salazar se paseaba con la bragueta abierta y la verga más o menos en forma asomándose. En presidencia de gobierno. Lo repito tres veces, lo he repetido. Bien. Y luego alcaldes, concejales, un presidente de la Diputación, se van sucediendo. Y qué casualidad, inocentes oyentes, ingenuos, ciudadanos de España, en esta misma circunstancia aparece una denuncia que también Adolfo Suárez había abusado de una chica. Pues mire, son demasiadas coincidencias. Y cuando las coincidencias encajan tan perfectamente, yo nunca me las creo. Nunca. Y ahora viene la tercera conclusión. Yo me he leído enteramente su relato de esta chica, ya señora de 60 años. Y dice lo siguiente, que después de haber estado toqueteándola y haciendo aquellas cosas que relata en el despacho de Antonio Maura, en el centro más representativo de Madrid, allí, al lado del Palacio de la Bolsa, Antonio Maura, Adolfo la citaba en su casa, de la Florida que yo conozco, y resulta que ella iba, porque no le llevaba un sicario con una pistola para obligarla. Ella iba. Entonces, ¿qué quiere decir cuando una persona relata que la última vez fue en su propia casa y que estaban solos? Pues dos cosas, que ella de alguna manera accedió y que por eso fue. Y esta es la visión que yo tengo de esta cuestión.
Pues lo agradezco mucho. Yo pensaba que le iba a resultar, bueno, igual le resulta complicado hablar de eso, pero no, lo he visto muy suelto y complicado. Muy tranquilo hablando. Me agrada, además.
No me resulta complicado. Mire, alrededor nuestro aparecían, algunas eran ya secretarias que estaban por la escala funcionarial, guapísimas. Adolfo ponía una distancia tal que cuando entraba alguna chica guapa, entraba su cuñado Aurelio, o entraba al Navarro, que era Eduardo Navarro, era el director del Colegio Mayor, donde Adolfo había estudiado en Madrid, y lo nombró en el ámbito personal. Estábamos cuatro personas: Eduardo Navarro, Aurelio, yo y Paquita. Entonces no entraba una chica sola a su despacho, sola, nunca. Nunca es nunca, nunca. Aquella chica, ahora lo voy a decir, se llamaba Candela. Aquella chica que encandiló a Joaquín Garrido y Walker, fallecido el pobre amigo mío, y a Adolfo y a tantos, se llamaba Candela. Y Candela fue portada de ABC con la papeleta de UCD el día que se ganaron las elecciones. Pero claro, después de ser presidente, ya en su retiro político en la calle Antonio Maura, que aparezca una joven y que Adolfo se lance desesperadamente a por ella, no me encaja, no me lo creo.
Muy bien, entonces, no me resisto, Suárez no era artillero.
Ah, sí, en la medida que, yo voy a decir todo lo que yo percibo, en la
pero
medida
no
que
en
yo
esos lo casos.
Percibía, era un galán de provincia. Vale. Un galán de provincia cuando llega a Madrid, vale, se sube en un podio, porque dice, pues qué guapo debo ser yo, qué triunfo. Pero tenía una inteligencia tal que sabía contenerse. Que sabía contenerse. A Felipe le decían, Felipe, quiero un hijo tuyo. A Felipe González. En algunos mítines que he ido yo en Madrid, se lo comían. A Adolfo igual. Pero eso qué quiere, que cada uno que le dijera que quiero un hijo tuyo, él iba a prestarse a... No. Las personas de ese nivel y de esa inteligencia saben medir sus circunstancias. No me lo creo.
Bueno, José María, ¿usted es capaz en un minuto de decirme algo de Extremadura o lo dejamos?
No, un minuto.
Es que ya...
Hago los análisis.
Pero
el global,
tiene que ser muy rápido.
Es muy evidente.
Tiene que ser muy rápido.
El Partido Socialista ha conseguido una debacle que todo el español esperaba. Ha sido tal cual, ni más ni menos que en una comunidad muy pequeña ha perdido 10 escaños. Una comunidad pequeñísima, 10 escaños es una bestialidad. Segundo lugar, ha quedado desprestigiado por un candidato forzadamente a que se presentara cuando está ahora mismo y ayer y anteayer imputado para presentarse a un juicio que ha de causar fecha en breve plazo. Y tercer cuestión, el Partido Popular ha ganado, la derecha ha conseguido el 60% del electorado y las fuerzas de la izquierda pues un 20 y poco. Entonces, este es el problema. Ahora viene el pequeño, el detallado. El Partido Popular no ha conseguido su objetivo porque María Guardiola convoca elecciones intentando separarse de la voluntad de Vox, pero eso hubieran sido 33 escaños. Quiere decir que con 29 escaños, que no es poco, no lo ha conseguido. Ha ganado un escaño más de los que tenía. Pero, sin embargo, sí ha conseguido algo, y esto es muy importante que lo diga, que ella sola tiene más fuerza que todos los partidos de izquierda, que han sido dos, que se puedan haber presentado. PSOE y Unidas Podemos, o como se llame la lista de Extremadura, que al final es Podemos y Sumar, no suman bastante para contrarrestar el voto del PP. Entonces, ¿qué significa? Que con la sola abstención de Vox, María Guardiola puede sacar adelante leyes y presupuestos. No necesariamente con los votos de Vox, que esto es muy importante. Porque la tercera opción, que hubiera sido necesariamente los votos de Vox, hubiera sido para ella una verdadera derrota. Pero no, se ha quedado en media agua, a la mitad de su objetivo. Conclusión, el Partido Socialista está en etapa de descuento. Va a ir de derrota en derrota hasta la derrota final, lo anuncio. La próxima, Aragón. Después Castilla-León y después Andalucía. Tenemos tres a la vista. Anoten tres derrotas. Quizá la de María Jesús Montero va a ser más llamativa que la de Extremadura en Andalucía. Pero de derrota en derrota. Porque esto es un muestreo sociológico. Es un muestreo. Hay que sacar conclusiones llevándolo a otras comunidades y al cómputo nacional. Esta es la opinión que tengo. El Partido Socialista está en retirada.
Vale,
en caída libre.
Añádame, por favor, este más corto, muy corto. Una... ¿Qué percibe de María Guardiola? ¿Le gusta a usted esa candidata, esta política?
Joder, no me gusta.
Tampoco. No lo hemos hablado.
Es una persona desorientada. Vale. Cuando hubo de formar gobierno, que ganó las elecciones el Partido Socialista, este Gallardo sacó más votos que ella, el imputado. Pero sin embargo ella logró gobierno con Vox. Bien. Ahora ella ha echado un órdago y no ha consultado con mucha gente, tampoco con el PP de la calle Génova. Por cierto que no son unas lumbreras, o sea que si le hubiera pedido algún consejo hubiera resultado peor para el PP. Pero lo cierto es que parece una persona sin demasiado criterio político. Irá haciéndose con el tiempo, pero no tiene la... yo la he oído hablar, he visto por qué desconvocó, por qué disolvió las Cortes y tal, y no es una política solvente en el sentido que pueda generar aquí Isabel Díaz Ayuso o Juanma Moreno en Andalucía. No, es de un nivel un poquito más abajo. Tiene que curtirse, no está hecha del todo.
Hombre, la presidenta, la que fue presidenta de Andalucía, Susana Díaz, yo no le he oído decir nada profundo nunca, jamás, nunca, nunca. Y a Guardiola tampoco. Entonces son gente que están ahí porque les ha tocado, yo creo que en muy buena parte por aquello de ser mujer. Y no han, y en mi opinión, no han cuajado como personas sólidas políticamente, no por ser mujer, sino porque ellas no tienen cualidades, en mi opinión. Entonces nunca le has oído, y esto es fácil de cambiar, en mi caso sería fácil de cambiar opinión escuchándole una reflexión medianamente seria alguna vez y profunda. Yo, fuera de lo que es el discursete y los eslóganes, yo no he oído nunca una cosa que me haya hecho pensar, reflexionar.
Porque usted analista como yo, y es su profesión, entonces tiene usted más ventaja que los oyentes y que los lectores de actualidad, porque usted observa en el día a día y cualquier circunstancia la nota, a la favor o en contra. Y efectivamente, Susana Díaz era una política vacía de contenido. Era una caja de bombones.
No es todavía, va de tertuliana.
El bombón ya ha pasado de fecha. No tenía contenido. ¿Sabe usted cuál es el ejemplo máximo de todas ellas? Y digo todas porque se aprovechan, y lo digo no en un sentido que no sea feminista. Yo no sé si soy feminista o antifeminista, porque eso me parece ya una capullada. Respeto a las mujeres, me gustan las mujeres y las respeto. Pero la culmen de estos ejemplos es Yolanda Díaz. ¿Quién ha puesto a Yolanda Díaz de vicepresidenta del gobierno? Cada cosa que dice necesita un traductor. Sí. De quien la entienda. ¿Cómo puede ser tan idiota? Sí. ¿Hay un mayor núcleo puro de idiotez que esta mujer? Yo no lo conozco, de verdad. No lo conozco. Y sin embargo es vicepresidenta del gobierno, fíjese. Vicepresidenta del gobierno. El otro día me ha pasado un amigo mío una cinta que le grabó en el Círculo de Bellas Artes y pude entender alrededor de medio minuto. La cinta duraba más de un cuarto de hora, no entendía nada de lo que decía. Y van a palabras, luego empieza con otra oración que no tiene que ver con la anterior y se queda como colapsada, cortada. Entonces no son políticas de nivel, no lo son y se acabó, no lo son. Y algún día, de luego Susana Díaz nunca, ya esta morirá como es. Yo no sé, Guardiola ha empezado hace poco y a lo mejor, pero de luego Susana Díaz, usted lo ha apuntado bien, empezó como joven de las Juventudes Socialistas en su barrio de Sevilla, se ha criado en ese magma tal como tantos políticos del PP, de Convergencia y Unión y del Partido Socialista, en un magma político donde todo eran sonrisas y alabanzas al jefe. Poca crítica útil, o ninguna, porque el que critica de manera útil le quitan de la lista, lo miran de reojo y lo apartan al final. Ella se amoldó a esa forma de ser y ahí estuvo en Andalucía pues un bastante tiempo, pero sin utilidad pública. Ninguna utilidad.
Había un tío con mala fama, es un tío con mala fama, pero un tío que leía bastante. Sabía de poesía, conocía la historia de poetas, pero conocía la obra de los poetas, conocía la obra de los libros, conocía los autores de libros, conocía, había leído los clásicos y se llamaba José María Aznar, que luego tenía los defectos que ustedes le quieran poner. Era el tío más sólido, cultural, deformado culturalmente, que hemos tenido, bastante más que Felipe González. Felipe González, cuando a Felipe González se le nota mucho donde no llega, cuando está al lado de Alfonso Guerra, porque Alfonso sí leía mucho.
Muy formada,
leía
una
mucho.
Persona con mucha lectura a sus espaldas y mucho pensamiento.
Cuando están juntos,
sin duda ninguna.
Se ve como el otro, como Felipe se va al comentario fácil y que conecta enseguida con el general, con el público, y el mensaje mucho más complicado, mucho más pensado, no digo retorcido, más pensado, más profundo, de Guerra, que aparentemente es el maleducado, el no sé qué, el que saca el chascarrillo, pero ese tío es profundo, ese tío ha leído, y eso se nota en los cuando hablas, cuando los ves juntos. Si los ves separados, igual no se nota tanto. Bueno, José María, fíjate,
bueno, pues
dónde
nada,
estamos hablando.
Qué
maravilla. Un saludo.
Ha tocado la lotería. Usted tiene noticia de que por felicitar yo a algún paisano,
sí, señor,
y que me invite a una copa de Cardenal Mendoza esta Navidad.
Sí,
ha tocado la lotería por ahí.
Se lo voy a invitar yo, de todas formas.
Ah, ¿me va a invitar usted?
Por supuesto.
No hay nada como pedir
recibir. No eso, sino una flamante botella, no digo vacía, digo llena.
Pero
llena.
Tiene que ser que la abramos usted y yo, y alguna de las personas que le acompañan en el equipo.
Sí.
Y ahora mencionaré a Salomé,
La
primera,
sí,
para que no. Pues también podrían tomar alguna copilla para celebrar, bueno, pues todas las cosas buenas que nos aguardan. Nos aguardan cosas buenas, amigos oyentes.
Muy bien.
Ánimo arriba.
Adiós.
Nos aguardan cosas buenas.
Adiós.
Porque peor que lo que hay, yo creo que ya no puede ser.
Posible,
lo digo
posible.
Como lo pienso.
Bueno, quedarse un rato con Yolanda Díaz, pero...
Ah, por favor, no. Señor Sánchez,
venga.
Martirio.
Adiós.
Prefiero el calabozo de Vera. Que sé que tiene calabozo.
O el de Jacinto, cuando lo tenía.
Sí, señor.
Mojaca. Hasta luego.
Sí, señor. El de Jacinto.
Eso sí que era bueno.
Que iba siempre el mismo preso. Un borrachín que se llamaba el Gurili. Abría la puerta de la cárcel, se metía y salía cuando él le parecía conveniente.
Eso no era cárcel de verdad, ¿no? Porque
sí,
era...
debajo del ayuntamiento
sí,
actual,
señor.
Con una reja de hierro, entrábamos sí, los señor. Niños. Le llamo al Gurili, hola, Gurili, dejadme tranquilo, que no me moleste nadie.
Dormía.
Se quedaba uno, dos, tres días. Sí. Ay, Dios mío.
Bueno, adiós, hasta luego.
Adiós, 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 adiós.
Si ustedes quieren noticias, pues ya no les vamos a dar más el del tostón. Tenemos el tercer premio en lotería en Mojácar, los presupuestos de la Junta, que dicen el PP son más de 16 millones y, en fin, abarca, toca, interesa a un conjunto de pueblos importante. El PP dice, el PSOE dice que no, que se han quedado muchos sin hacer y muchos sin poner. Bueno, también el Ayuntamiento de Vera, que aprobó la pasada semana sus presupuestos, los presupuestos el presupuesto de ingresos y el de gastos. Hablamos de 28.288.000. En inversiones van un par de kilos. Zurgena supera en 2026 el millón de euros en inversiones gracias al acuerdo con la Diputación para remodelar el polideportivo municipal y renovar las conexiones de las barriadas con la depuradora. Zurgena aquí se apunta un tanto importantísimo. Domingo es un tío que va a ser alcalde mucho tiempo. Es un tío razonable y luego es un tío hábil. Te puede hacer creer que le interesas cuando no, pero es hábil, no queda mal contigo. Y esos tipos saben manejarse, porque la política somos muchos los que pedimos y los que estamos. Y Domingo no tiene manos ni, por utilizar un término de antes, ubres para todos, para que mamen allí de mamones, no puede ser. Pero él sabe en eso menearse. Es un tío que... Y luego es un buen orador. Es un buen orador, habla bien. Así que me alegro por Zurgena y por tener un alcalde que no sea como el que había antes, que cuando le llamabas te preguntaba, y si yo te pongo publicidad va a hablar bien de mí. Pues es un cazurro el tipo y aprobó unas oposiciones para maestro. No, él no pudo llegar nunca más alto ni la profesión de maestro más bajo. Claro, con tipos así que aprueban oposiciones. Tremendo. Luis, ¿se acuerdan de Luis, verdad? Ese. Dos altos funcionarios de Garrucha van a tener que responder por qué alguien se llevó, entró en una esta de provisión, en una tienda de materiales de construcción. De construcción y se llevaron 200.000 euros en varios viajes, no de una. Supuestamente para arreglar una casa.
¿Con piscina?
Con piscina, etcétera, etcétera. Garrucha pagó, el pueblo, el ayuntamiento pagó esa factura. Entonces, eso en los juzgados, ahora van a ver, va a haber que explicar quién se llevó, por qué, a cuento de qué se produjo ese hecho. Carboneras adjudica el contrato de mantenimiento de las instalaciones eléctricas. Ojo, que tiene un problema con los de la limpieza, que la empresa, ¿cómo se llama? Tejera, no paga a sus trabajadores. Y los tiene en plena Navidad, en pie de guerra, coño, normal.
Y lo último es que Tejera le ha pedido al ayuntamiento que pague a los trabajadores.
Y Tejera llega con toda su cara dura y le dice al ayuntamiento, págale tú a mis trabajadores. No, señor, pero tú de qué vas, estás tonto, ¿qué te pasa? Tú tienes una concesión y la responsabilidad es tuya. Ahora sí que te puedas meter mano a ti, incluso por no cumplir. No, le llega el tío, le llama por teléfono y págale tú a mis trabajadores. Y el ayuntamiento le estaba pagando puntualmente a lo que le corresponde a Tejera, porque son pagos mensuales, pero la cuenta que Tejera tenía y le dio al ayuntamiento es una cuenta que el juez la tiene, ¿cómo se llama esto?
Bloqueada,
embargada. Así que todo lo que entra en esa cuenta, como Tejera tiene deudas, pues se va... el juez ha decidido que no se toque o que vaya a pagar a los deudores, pues nada, no pilla nada. Y el Ayuntamiento de Carboneras, digo, en este contexto, el contrato de mantenimiento de las instalaciones eléctricas. ¿Por qué? Pues porque llevaban 20 años, después no sé cuántas, y es que esto es una historia también, es una historia navideña, coño. Es una historia de Juan Moreno al que no llaman el bueno. No es que sea malo, es que le llaman Juan Moreno, porque Juan Moreno el bueno lo conocemos todos, que tiene unas manos deliciosas para cocinar. Este es Juan Moreno al que no llaman el bueno, como Antonio, al que no llaman el bueno, tal. Y esto es una historia que ya le he contado alguna vez y sería larga. Pero Juan Moreno quiere que le contrate ahí, porque estuvo muchos años con la concesión de todo esto de quitar y poner las luces, de tener el alumbrado público a su cargo. A partir de un año de contrato se quedó 20, con renovaciones. Es cuando entras en un trabajo y no te hacen fijo, pero te renuevan. Entonces él y sus trabajadores creyeron que tenían derecho a ser funcionarios ya, de carrera, y que ya habían hecho las oposiciones después de 20 años. ¿Qué prueba ni qué cojones me va a hacer después de que llevo 20 años? Y entonces fue a un juzgado y el ayuntamiento no se presentó. Y el juez dijo, pues si no se presenta el ayuntamiento, será que llevan razón a estas personas. Toma. Y el tribunal de lo laboral, pum, dijo que los contrataron. Y el alcalde ha dicho que no los contrata. Ahora la decisión judicial y la decisión municipal, pues vencerá la decisión judicial. Pero de momento el alcalde no los contrata. Bueno, pues en este contexto el ayuntamiento ha decidido contratar ahora la concesión, dar la concesión del tema de la iluminación, del alumbrado público a una empresa. ¿Dónde tengo? Sí, el mantenimiento de las instalaciones eléctricas municipales. Y ya está, y a Juan Moreno dejarlo donde se supone que tiene que estar.
Claro, porque dice...
Donde le toque y ya está, y no es en el ayuntamiento.
Dice el equipo de gobierno que esa decisión es nula de pleno derecho porque en esa decisión votó una concejal que es familiar de uno de los trabajadores de Juan Moreno.
Claro, para más enredo, era compañera del que es alcalde y se le fue de las manos. La chica no pudo evitarlo y votó con el PSOE, siendo ella del equipo de gobierno y no era el PSOE el que gobernaba. La niña se puso allí ida porque era un familiar suyo.
Entonces, buenas tardes.
Y ahí fue, se acuerda hoy, buenas tardes. Era Alfonso, ¿verdad? El de Hacienda, de Vera.
De Vera.
Bueno, en definitiva, que esta es la parte más importante la parte más mollar de los presupuestos, de las noticias de hoy, y que nos vamos agradeciéndole siempre la atención que nos presta. Así que, pues nada, a mirar ahora con detalle los
Pedrea.
Décimos. A ver si hay algo, ¿verdad? Hasta mañana, adiós.
Patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.